Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. La final de la Copa del Rey de este año 2023 se juega el sábado 6 de mayo en Sevilla, en la Cartuja, y enfrenta a Osasuna, que ayer eliminó al Athletic, y al Real Madrid, que hoy ha eliminado al Barça, remontando la eliminatoria y metiéndole un contundente 0-4 al equipo de Xavi Hernández, con un gol de Vinicius, el primero, y después otro hat-trick de Karim Benzema. 0-4, exhibición del Real Madrid, que no salió bien al partido, pero que sin embargo le fue cogiendo el pulso y acabó siendo dueño y señor en el Camp Nou. No metió más goles, pues porque Dios no quiso, pero si no, o porque Ter Stegen no quiso, si no, la goleada podría haber sido todavía incluso mayor. Insisto, esa final, sábado 6 de mayo, Osasuna-Real Madrid. Justo ahora se están produciendo todas las reacciones a lo que ha ocurrido esta noche en el Camp Nou, que es mucho más importante de lo que parece. Siempre que hay una victoria del Real Madrid en Barcelona o una del Barcelona en el campo del Real Madrid, siempre hay consecuencias, y más cuando es una victoria como la de esta noche. Un 0-4 que, insisto, es importantísimo para la imagen que ha dado este Barça, que va a ganar la Liga, pero que desde luego en el resto de competiciones no ha estado ni muchísimo menos a la altura. Este es Ancelotti. Primera reacción, acaba de terminar su rueda de prensa, primera reacción de Ancelotti al 0-4.
Sí, estamos contentos, como he dicho, muy contentos, porque era partido difícil, lo hemos manejado muy bien. Leído muy bien las situaciones, sufrido un poco al principio, más sin descolocarse. Después, cuando hemos tenido oportunidades en transición, hemos creado muchos daños.
Esta era la reacción de Ancelotti, acaba de terminar su rueda de prensa. Ahora comenzará la de Xavi Hernández. Antes, en la tele, Xavi Hernández le han preguntado si esta era su peor noche.
¿Es esta tu noche más dura como entrenador del Barça?
No. No, es una noche difícil de digerir porque creo que hemos estado muy bien en la primera parte. Es una derrota abultada, sí, que nos duele a todos los culés, a mí como entrenador y máximo responsable, pero hay que seguir.
El partido está cargado de detalles, evidentemente futbolísticos, relacionados con el partidazo que ha hecho el Real Madrid, con la alineación que ha puesto sobre el tapete Ancelotti, criticada al principio por algunos madridistas, y después, pues nada, a recoger cable, porque evidentemente Ancelotti ha acertado de pleno con el equipo y también con los cambios. Y también lo que ha pasado durante el partido, la tensión que se ha vivido con Vinicius, con Gavi, con Araujo. Ha sido un partido de alto voltaje. Cuando este clásico parecía que estaba rodeado de calma, pues un partido de alto voltaje. Primer paso al Camp Nou. Está Miguelito con uno de los protagonistas del Real Madrid. Adelante, Miguel.
Aquí está. ¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Rodrigo,
buenas noches.
Todavía con las chanclas, todavía con el traje de guerrero, aquí en la zona mixta, habla el brasileño.
Un día muy bonito, un día muy especial y estamos muy contentos, estamos celebrando todavía.
Rodrigo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Estamos en directo. Quería preguntarte qué habéis sentido en el campo con esta victoria histórica 0-4, después de esa derrota en el Bernabéu, y os metéis en la gran final.
Bueno, nos hemos sentido muy bien. Hemos trabajado bien los días después del partido de Valladolid y creíamos que podríamos ganar aquí, que es siempre muy difícil ganar. Y bueno, hemos jugado muy bien, todos han jugado muy bien y 0-4 aquí es siempre especial.
Rodrigo, venís de perder tres clásicos. Esta noche habéis dado un baño al Barça metiéndole una goleada. Quería preguntarte por Ancelotti, que decía ayer, es el momento de ganar. Estos días en la concentración de Brasil decíais, ojalá venga para acá como seleccionador brasileño, pero imagino que para vosotros también es un lujo tenerle como entrenador.
Claro, claro, yo siempre digo eso, que es un lujo para nosotros tener él como entrenador. Para mí también me encanta tenerlo como entrenador. Y bueno, hemos perdido tres clásicos, pero eso ahora ya no importa más porque hemos ganado este, estamos en la final, hemos jugado como tiene que jugar el Madrid y que siempre que se puede ganar del Barça tenemos que ganar y fue lo que pasó hoy.
Esto es una goleada histórica, Rodrigo. ¿Cuánto anima, cuánta confianza da para lo que queda de temporada, sobre todo para la Champions y la final de Copa?
Sí. Bueno, nos da mucha confianza, ¿no? Creo que cambia mucho nuestra temporada, que antes teníamos la sensación un poco mala y ahora cambia mucha cosa, nos pasa mucha confianza para la final de Copa, para Champions también, que sabemos que va a ser difícil, pero estamos muy bien. Y claro, ahora los partidos de Liga, usarlos como preparación para lo que queda de más importante.
Quería preguntarte, Rodrigo, si os vais saciados, porque con el 0-4 he visto a Modric decir a algunos compañeros, vamos a por más.
Sí, somos de Real Madrid, siempre queremos más, no importa si es 4 o 5, siempre vamos a querer más, y Modric ya está acostumbrado a ganar mucho y siempre nos pasa eso, para no parar de meter goles y jugar siempre hasta el final.
Una cosa, Benzema, que ha hecho diferente en estos últimos días, decía Ancelotti, ha encendido el interruptor, 3 goles y 4 quizás hoy.
Bueno, creo que volvió a hacer Karim y es lo que siempre hace y estamos muy contentos de tenerlo.
¿Os da mucha moral, Rodrigo, esta victoria para lo que queda de temporada, para la Champions?
Sí, nos pasa mucha confianza y, como he dicho antes, cambia mucho nuestra temporada y ahora nos sentimos mucho mejores.
Déjame preguntarte, Rodrigo, por el míster. Te voy a ser sincero, ¿te gustaría tenerle con Brasil? Porque en el parón habéis bromeado mucho de Ancelotti verle con la canariña.
Sí, me gustaría mucho tenerlo ahí, pero ahora está aquí en Real Madrid y me encanta tenerlo aquí también, y tengo que pensar solo aquí ahora.
Rodri, hoy tú has llegado a los 150 partidos con el Madrid, has sido titular otra vez, ¿te sientes más titular de este equipo?
Sí, siempre me siento titular, siempre me siento importante porque el míster siempre me pasa eso.
Son las primeras declaraciones de Rodrigo después de la victoria del Real Madrid. Es la rueda de prensa ahora en directo de Xavi Hernández. Vamos a ir hasta la sala de prensa del Camp Nou donde está Joan Batllori. Sonido en directo.
Está Xavi respondiendo a la última de las primeras preguntas en catalán que le han hecho y ahora empieza la rueda de prensa en castellano.
Lo preocupante es cómo se viene abajo el equipo en la segunda parte. Es decir, has dicho, y es verdad que el Barcelona en la primera parte es mejor o merece más suerte, pero en la segunda el equipo se descose absolutamente. ¿No te preocupa esos últimos 35 minutos en los que el equipo baja los bajos?
Sí, no, los brazos no hemos bajado, ¿no? Yo creo que nos hemos desorganizado, ¿no?, de alguna manera. Sí que es verdad que el mazazo del segundo gol pues cuesta de enchufarnos otra vez en el partido y ahí hemos perdido el orden, ¿no? Ahí hace falta, pues bueno, más madurez, tenemos gente muy joven, saber competir mejor y bueno, hoy el Madrid pues ha sido mejor en la segunda parte y además ha sido efectivo en esa segunda parte, ¿no? Si nosotros nos hubiéramos adelantado al marcador, pues otra historia hubiera sido, pero nada más, el Madrid tiene este gran equipo, tiene estas cosas, sin jugar bien en la primera parte te acaba ganando 0-1 en la primera parte ya, ¿no? Y en la segunda pues hemos sido superados y ha sido mejor en este caso, ¿no?
Bueno, eso lo tuvo el Barça en el partido de ida también, se llevó el partido sin jugar bien.
En directo para el partidazo, es una derrota que duele, que hace daño. ¿Te da miedo que esta derrota le pueda afectar al equipo en los partidos que vienen en Liga y que sea una derrota que marque en negativo la temporada en la que estáis haciendo un buen campeonato de Liga?
No, porque va a marcar, si ganamos la Liga, ganamos la Supercopa, a mi modo de ver es una muy buena temporada, entonces nos queda la Liga, nos quedan 11 finales para nosotros y hay que seguir compitiendo. Si ganamos la Liga y ganamos la Supercopa no va a empañar nada la muy buena temporada que podemos hacer.
Para mí, gran titular, ¿eh? Para Xavi es una muy buena temporada del Barça ganar la Liga y ganar la Supercopa. Ya lo dice por si hay alguna crítica después de lo que ha pasado en Champions, en Europa League, ahora en la Copa del Rey y a la espera de lo que haga el Real Madrid en Champions, que a mí me parece absolutamente definitivo para terminar de valorar la temporada del Barça. Dirán algunos, ¿qué tiene que ver? Pues sí. Tiene que ver lo que haga el Madrid en Champions para ver cómo es la temporada del Real Madrid. Tenemos preparado todo el equipo de comentaristas de esta noche de radio, de una gran noche de radio de Miércoles Santo, aquí en directo. Está el director de Tiempo de Juego, Paco González. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Hola, Juanma. Te estaba viendo en la tele, te estoy viendo aquí.
Sí.
Tú estás aquí grabado, ¿no?
Estoy aquí grabado. Hemos hecho un programa por si ganaba el Madrid 0-4. Ah, y entonces tenéis que comentar como si hubiera hecho un hat-trick Benzema y el primero Vinicius.
Vale.
Así va el programa. Hola, Manolo Lama. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Aquí seguimos en la cabina del Camp Nou, donde el Madrid, vamos, ni a Tila pasa como ha pasado el Madrid por aquí.
Sin duda. Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, hombre?
Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Cuando tengas portada de marca me la dices, ¿vale?
Enseguida.
Miguel Rico. Hola, Miguel. Muy buenas.
Buenas noches, familia y compañía.
Hola, Emilio Pérez de Rozas. Hola.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Y Senabre, que ha estado también comentando el partido en tiempo de juego. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
Muy mal, muy buenas a todos.
Muy mal, muy mal. Bueno, por cierto, te pregunto ya, ¿estás de acuerdo con Xavi de que es una muy buena
sí.
temporada del Barça?
Estaba cuando ya he visto tu reacción con la respuesta de Xavi, sabía que no ¿sí? estabas de acuerdo.
¿No?
Yo creo que cualquier equipo que gane la Liga es una muy buena temporada. A mí la Supercopa de España, sinceramente, que la meta en el saco me sobra, pero yo creo que viniendo donde venía el Barça, si ganas la Liga es una buena temporada.
Vale, pues ahora lo debatimos porque yo creo que sí es motivo de debate, lo que está diciendo Xavi Hernández. En la zona donde están hablando los jugadores del Barça, bueno, ha hablado Araujo, y yo creo que no hablará ya prácticamente nadie más. Elena Condis, hola Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Ha sido el protagonista, ha querido salir Araujo en zona mixta, va a ser el único futbolista del Barça que nos atenderá en esta zona mixta. Ha dicho que no puede pasar que se desmoronen como la segunda parte al recibir el segundo gol, un error a corregir porque no es la primera vez que les ocurre, ya les pasó contra el Manchester United, y ha hablado evidentemente de Vinicius. Hasta hoy Araujo y el brasileño habían protagonizado duelos ejemplares. Esta noche Vinicius le ha sacado de sus casillas, primero enfrentándose al público del Camp Nou, después mostrando la escarapela de la FIFA en la celebración del primer gol. Al descanso, buscando a Gavi, en la segunda parte es cuando Araujo empuja a Vinicius porque retarda su cambio. Este es el consejo que le da Araujo a Vinicius cuando le preguntaban los micrófonos de la COPE.
Ronald, ¿me puedes contar, por favor, qué ha pasado con Vinicius? ¿Qué te ha sacado un poco de tus casillas con él?
Bueno, yo siempre estoy muy tranquilo y creo que Vinicius es un gran jugador, siempre lo digo. Cada vez que nos toca enfrentarnos es un duelo muy, muy sano. Pero bueno, hoy me calenté un poco porque estaba todo el partido hablando con la gente de afuera, calentando a los compañeros. Creo que es un grande jugador, pero tiene que enfocarse a jugar más, a dedicarse. Si se dedica a jugar al fútbol adentro de la cancha va a ser todavía aún mejor. Y nada, eso me calentó porque estaba diciendo de todo para nuestra gente. Y nada, cosa de fútbol pasa dentro de la cancha y lo que pasa ahí se queda ahí.
Me calentó, es lo que dice Araujo y que estaba diciéndole de todo a nuestra gente. Por cierto, me pasa Elena un tuit del Eintracht de Frankfurt que ha dicho, esta fiesta de blanco ya la vimos. El Eintracht de Frankfurt, hace justo un año. Eso fue el Jueves Santo. Jueves Santo, que metieron a veintipico mil alemanes en el Camp Nou.
30.000.
Bueno, pues.
Aquella fue más fiesta de blanco todavía, porque sí. todo el mundo iba vestido de blanco.
Sí, sí. Pues el Eintracht de Frankfurt que se ha sumado a la fiesta del Madrid.
Fue una peligrosa fiesta, por cierto.
Ahora lo comentamos. Sepan que el Real Madrid va a jugar su final número 37. 37. Ojo, ha ganado 19. A mí me ha sorprendido la cantidad de finales que ha perdido el Real Madrid de Copa del Rey, Pedro.
Es el equipo que más finales ha perdido de Copa. Ganó la de la Copa Europa, pero la de la Copa...
Pues mira, de 37 ha ganado 19. La última en 2014, con Ancelotti en el banquillo. La de Valencia, la de Bale, la de la carrera de Bale por la banda. Es la última Copa del Real Madrid. La final, insisto, día 6 de mayo, sábado, en La Cartuja. Isaac Avilés Morris, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Cómo está el tema entradas? ¿Cómo tienen que hacer los aficionados para conseguir entradas?
Bueno, todavía no se sabe cuántas localidades van a disponer los equipos. Desde la Federación nos dicen que esto se resolverá la próxima semana. Habrá una reunión entre las tres partes, los tres implicados, Osasuna, Real Madrid y la propia Federación, para decidir el número de localidades que tendrá cada uno. Hay que decir que lo estipulado es que todas las partes tengan lo mismo, es decir, el 33% para la Federación, para Osasuna y para el Real Madrid, pero esto se puede cambiar. La Federación puede ceder algunas entradas. Hay alrededor de 60.000 localidades en La Cartuja, es la capacidad que tiene el estadio, aunque en la final suele haber algunas menos por motivos de seguridad, unas 57.000 más o menos, así que entre las 19.000, 20.000 entradas es lo que van a tener todos los equipos.
Vale, luego ampliamos y comentamos. Elena Condis, ¿qué dice Movistar que le ha dicho Vinicius a Ferran Torres?
También ha provocado, según Movistar, Vinicius a Ferran Torres, y lo que dice Movistar es que le ha dicho, tú cállate, que eres malísimo.
Eso le ha dicho Vinicius a Ferran Torres, tú cállate, que eres malísimo. Este clásico...
Tiene razón. comparte razón.
Sí, sí, no, no, no. Tienes razón, dice Senabre.
Objetivamente.
Va a haber mucha chicha, después de este clásico. Lo que no sé es si habrá alguien en las Cibeles celebrando el pase a la final del Real Madrid. Sería un milagro porque en Madrid hay muy poca gente. Bueno, digo poca gente de Madrid. Los que están son todos de fuera y nosotros, los que hemos tenido que quedar a trabajar. Pero hay alguien en las Cibeles. Carlos Ganga. Hola, Ganga, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches. Esto no es Pamplona, ¿eh? Ni muchísimo
no,
menos.
No, ni tú eres Fermín, ni eso es Pamplona.
Ni yo Fermín.
Efectivamente.
Hay muy poca gente, lo normal en esta céntrica fuente, haciéndose fotos, pero más por postureo que por celebrar la victoria del Real Madrid. De hecho, no se ve ni una sola camiseta blanca, algún coche ha pasado pitando, y estoy con un aficionado del Real Madrid que se llama Cristóbal. Hola, Cristóbal, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Y eres de Barcelona, o sea que esto para ti esta noche es la bomba, es la leche, 0-4 al Barça.
Sí, hombre, y tanto.
¿Qué le has dicho a tus amigos?
Aún nada. Ahora les diré que le pongan la cope para que me escuchen.
Ahí en el partidazo. Me estabas diciendo que a veces es difícil ser del Madrid en Barcelona.
Sí, sí, es difícil. Estamos en territorio comanche, pero ahora disfrutando de este 0-4.
Has venido aquí a ver si había algo de fiesta, pero decepción.
Pero nada, efectivamente. Pero bueno, me la monto yo.
¿Te gustaría ir a la final de Copa, Sevilla? Te tenés que llamar aquí a la familia, ¿no? Que están aquí tus hijos y tu mujer.
Correcto. Pero será un poquito difícil. Mañana al Bernabéu, hacer el tour y cuando termine el estadio, a un partidito y ver el estadio de los peques.
Muy bien, Cristóbal, muchas gracias.
A ti.
Pues Juanma, este es el ambiente que claro. Hay en Cibeles.
Esta es la demostración de lo diferente que es el fútbol para los ricos y para los pobres. Lo que era ayer la Plaza del Castillo en Pamplona, viviendo una noche y un día histórico, y lo que es hoy Madrid, pues una final de Copa del Rey, que para el Real Madrid, pues sí, está muy bien, pero evidentemente no es el día más importante de su historia. Para Osasuna sí va a ser el día más importante de su historia.
Eso que hace 9 años que no llegó a la final de Copa del Rey.
Sí, pero
claro, no. Digamos que para la Copa del Rey, para el madridista, es un torneo menor.
Evidentemente. Por cierto, ¿qué tal el árbitro? ¿Cómo has visto al árbitro?
Pues ha estado bien. Estuvo mejor ayer del Cerro, incluso en Bilbao, pero las dos semifinales de Copa se han resultado con buenos árbitros.
Una cosa, yo he visto muy serio a Ancelotti. Para ser un 0-4 en el Camp Nou, para ser una victoria en un momento de la temporada donde dices, lo necesita el Madrid porque le va a dar un chute de energía, Benzema bien, Vinicius está bien, le he visto raro. Bueno,
porque Juanma, yo creo que él, sin decir nada, lo dice todo. O sea, él ha sido durante estas dos últimas semanas casi llevado a que o ganas la Champions o vas a la calle... O ganas la Champions o vas a la calle, o ganas la Champions o vas a la calle. Era como que lo estaban despidiendo ya. Y venir hoy al Bernabéu, al Camp Nou y meter 0-4 es como decir, cuidado que no estoy muerto, que me habéis enterrado pero que yo aquí sigo vivo.
Igual es eso, pero ha hecho otra cosa también rara para mí. Al terminar el partido se ha ido a hablar con el árbitro, que lo hace siempre.
Sí.
Siempre que gana.
Se ha tapado la boca y lo que le ha debido decir no era agradable.
No.
Porque partido lo ha hecho así con el brazo como diciendo, nada, vete por ahí. Que es muy
estaba
raro.
Estaba enfadado. El periodista, creo que era de Televisión Española, le ha preguntado por Vinicius. He dicho, Vinicius ha jugado muy bien, ha metido el primero y ha estado muy bien. Pero no ha analizado nada. Yo creo que también en eso está un poco cabreado. Se ha ido el Madrid un poco al final, digo, con la posibilidad de que Vinicius fuera expulsado. No le debe haber gustado alguna cosa que ha visto en
pero yo creo que va en su interior. Yo creo que lleva 2 semanas en la que...
También.
Que se le está cuestionando, también, que si no también, ganas la Champions, también, que vas a la calle,
también.
Que si estás jugueteando con Brasil, que te vas a ir a la calle. Y yo creo que otra vez se vuelve a repetir el mismo discurso que se repitió
en
su primera
siempre,
etapa.
Manolo, incluso las ruedas de prensa así de más cañeras, él suele sonreír.
Espera, quiero preguntarle, perdona Palomar, es que quiero preguntarle a Miguelito que ha estado compareciendo...
No, era Emilio.
Emilio, perdona, quiero preguntarle a Miguel... que está acostumbrado a ver a Ancelotti, si le ha notado especialmente serio hoy en la rueda de prensa que has estado con él, Miguelito.
Sí, yo le he notado serio. ¿Ves? Y no sé si estaría cobrándose alguna facturita, pero también ha estado elegante. Por ejemplo, nada más acabar, todos sus ayudantes suelen formar una piña después de una victoria importante. Hoy se ha ausentado de esa piña, ha ido, como dice Manolo, a decirle algo al colegiado. Ha dicho en la sala de prensa que él prefiere celebrarlo en la intimidad. Sobre que le dijo a Yagoba Arrasate, vamos a jugar la final este año, dice que aquello fue una broma, pero que ha salido bien, que ha quitado a Vinicius para evitar una segunda cartulina amarilla que le hubiera impedido jugar la final de la Cartuja del próximo 6 de mayo. Y luego también se le ha preguntado directamente, aparte de por algún nombre propio como Kroos, Modric, Camavinga, Benzema, si esto ha sido una reivindicación para él, esta victoria en el Camp Nou. Recordemos que el Madrid no metía aquí 4 goles desde el año 63. dice que no es una reivindicación de ninguna forma. Vale. Que está muy feliz y que ha sido un triunfo histórico, pero que no es ninguna reivindicación para él.
Pero que no sonreía, qué raro en él.
Es que yo creo que lo que dice Manolo, de cómo se ha estado de alguna manera acosándole hacia la salida cuando resulta que tiene un año más de contrato. Porque claro, este entrenador tiene un año más de contrato y yo creo que la reivindicación suya metiendo mano a la alineación, porque ha hecho una alineación, como tú dices, Juanma, que bueno, que tiene su riesgo y que podía tener su crítica, uh-huh, y la ha acertado plenamente. Yo creo que él realmente hoy necesitaba ese partido, el Madrid también, porque yo creo que es el mejor partido que ha jugado este año, con diferencia, y lo necesitaba. Y yo creo que para Ancelotti, insisto, con un año de contrato, todo lo que ha oído, lo ha visto y ha leído no le ha debido gustar.
Espera un segundo, que ha terminado la rueda de prensa de Xavi Hernández. Hemos escuchado en directo algún tramo, la pregunta de Batllori, que para mí ha dado el titular, que es que la temporada del Barça es muy buena. La temporada del Barça es muy buena. Luego lo preguntaré. ¿Qué más cosas ha dicho, Joan?
Sí, un poco al hilo de esa misma frase, también reivindicativo Xavi cuando ha dicho que el año pasado ganaron ellos 0-4 en el Bernabéu y no ganaron nada, que esta temporada han perdido 0-4 y que pueden ganar la Liga y que han ganado ya la Supercopa. Y después, bueno, le ha dicho que no es su peor noche, porque cree que el equipo ha jugado una buena primera parte, pero que en la segunda el Madrid ha sido clarísimamente superior, que les va a costar dormir, pero que hay que seguir. Sobre la actitud de Vinicius ya han preguntado también y él no ha querido entrar en polémicas. Ha dicho que es un gran futbolista, que marca diferencias y que hoy lo ha hecho en el Camp Nou, y que él no es nadie para decirle nada a Vinicius de cómo se debe comportar. Y después le han preguntado por las muchas bajas que tenía hoy el Barça, Dembélé, Pedri, etcétera, y ha dicho que bueno, que evidentemente le hubiera gustado tenerlos hoy en el terreno de juego, pero que no están y que no hay que buscar excusas.
Pues me parece bien la postura de Xavi Hernández. Oliveros está al lado de Manolo Lama. La entrada del Camp Nou y ha sido espectacular, y se ha ido la gente con el bajonazo con el que se han ido esta temporada en partidos importantes de Champions y de Europa League contra el United. Hola, Oli, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma? Pues sí, y la verdad es que cuando quedaban a 10-15 minutos para terminar el partido ya se iba la gente de este estadio. Casi ha sido la entrada el otro día del Clásico, que había unos 95.000 espectadores, y hoy casi 95.000 espectadores también, que se han ido defraudados. Han visto una primera parte, pero yo me quedo también con lo que ha dicho Sergi Roberto, por ejemplo, en las televisiones cuando ha terminado el partido, que ha dicho, con ese 0-1 ya hemos visto que era muy difícil, ¿no?
Nos ha matado, ha dicho.
Sí, nos ha matado.
A mí me ha parecido increíble esa frase.
A mí me parece de una falta de confianza tal.
Totalmente.
Sí. Una falta de confianza.
0-1 en casa. Digo,
en
chico,
casa. No,
has muerto ya.
Que es el gol del empate.
Y habiendo ganado 0-1 en la ida.
Y te quedan 45 minutos.
Xavi ha dicho que con el 0-2 les han matado. Que con el 0-2 estás a un gol de la prórroga. Sí,
claro, estás a un gol de meterte en el partido, ¿no?
Yo siempre lo digo. Hay que ver el partido en el campo. Es que el Barça es un equipo que el Barça es un equipo que cuando tiene el viento a favor es un equipo muy difícil de ganar porque defiende muy bien.
Que no, Paco,
pero Manolo, cuando el partido cuando se le pone adverso,
cuando tiene los 11 titulares.
Claro, cuando el equipo
el Barça
se
no
le
tiene
pone adverso,
que lo que se ha demostrado hoy es que cuando un equipo
termine,
grande,
Emilio,
se pone,
el partido se, pone y pasa se por le pone pasa, a, cuando el partido se le pone adverso y encima le faltan los futbolistas que más talento tienen, que pueden ser los que pueden cambiar el partido, llámese De Jong, Pedri o Dembélé, pues es muy difícil que remonte ante un equipo de la calidad del Madrid.
Es una falta de confianza
tremenda.
Ha dicho,
en la primera respuesta que ha dado Ancelotti cuando le han preguntado por el partido, ha dicho, creo que ha sido 4 veces, la palabra transición.
Pues claro, es que es lo
que el Madrid, el Madrid, yo lo digo siempre, el Madrid como te corra,
te mata.
Jordi Cruyff.
El otro día contra el Valladolid, empezó el partido y dije en la transmisión, va a haber festival del Madrid, porque salió el Valladolid a esperarle en el medio del campo. Te mata. Hoy, todo el partido del Barça, bien, bien, bien. Te robó la primera, corrió, te mató. Te robó la segunda, corrió, te mató. Te robó la cuarta, corrió, te mató. Como le dejes correr, te mata.
11:54, un segundo. Para cerrar con lo que hay que contar informativamente del partido, luego lo vamos a comentar absolutamente todo. En el minuto 10 del partido, el Camp Nou, lleno hasta la bandera, ha cantado esto. Gritos de Messi, Messi. El estadio ha votado, dice sí, claramente, al retorno de Leo.
Si esto lo arregla Messi.
Elena, y Mateo Alemany habló antes del partido, ¿no?
Juanma, te acordarás que ya decíamos ayer que se había un referéndum, sí, 95% saldría sí a favor de la vuelta de Leo Messi. Hoy no ha dejado ninguna duda, lo que quiere el Camp Nou, también lo que quiere Laporta, y lo va a intentar. Y Mateo Alemany ha hablado antes del partido, ha hablado antes de escuchar en el minuto 10 como casi todo el Camp Nou coreaba el nombre de Leo Messi. Ha dicho Mateo Alemany, director de fútbol, textualmente: nosotros a lo nuestro, Messi a lo suyo, el futuro nunca se sabe.
Bueno, puerta abierta, el futuro nunca se sabe. Que
no, esto lo arregla Messi, tío. No, bueno,
a mí me parece un bochorno.
Estamos un poco locos.
Que jugándote el pase a la final de la Copa del Rey, el estadio esté pensando en un hipotético fichaje del año que viene.
Se han comido el tarro.
¿Realmente creéis que no encajaría?
Yo creo que ha sido la grada de animación y que tenían una consigna.
Sí, sí, han sido los mismos que se han ido cuando faltaban 10 minutos.
No, durante la tarde había circulado por las redes que, bueno, sí, para que saliera esta iniciativa y tal, y hay gente que se ha enganchado.
Pero ha sido, perdón, yo pregunto, ¿ha sido todo el estadio el que ha cantado o no?
Sí, sí, yo diría que el 70% del estadio ha cantado en el minuto 10.
Sí, pues, sí, locos estamos, están todos.
Vale, pues es la voz del pueblo. O sea,
efectivamente.
No queda otra.
Sí, pero la voz
no
queda otra que traer a Messi. Sí, sí. Alimentada por globosondas y por portadas y por
imposible.
Sí, Dani, pero en la final de la Kings League.
Hay que cantarlo en el minuto 90 también. Cuando están
Dani, pero en la final de la Kings League, que había 92.000 aficionados en el Camp Nou, pasó exactamente lo mismo. Prácticamente todo el estadio coreó el nombre de Leo Messi.
Esto de hoy no es la Kings League. Lo que se demuestra es que hay, últimamente, yo creo que en el campo del Barça van más aficionados a las estrellas que al equipo. Yo creo que hay que estar al lado del equipo siempre y, por supuesto, rendirle todos los honores que convenga rendirle a un personaje como Messi. Pero hoy Messi en este partido no pintaba nada. Y para mí ha sido una falta de sintonía con el equipo, que no voy a decir que por eso lo haya pagado, porque desde mi punto de vista y un poco en el discurso este siempre del fútbol y del resultado, yo, por ejemplo, me voy a descubrir delante de Xavi creyendo que ha hecho todo lo contrario de lo que yo hubiera hecho, como dice Manolo, si al Madrid le das metros, el Madrid te puede fusilar. Y hoy, que tenías la posibilidad de esperar a Madrid y ser tú el que le jugaras al espacio, el Barcelona en el minuto 46 del primer tiempo estaba con 8 tíos en el área del Madrid intentando meter un gol muy legítimo, pero en lugar de proteger su resultado, porque hoy lo que se estaba jugando era el pase a la final y le valía también el empate. Es decir, que para mí Xavi ha cometido hoy un error: jugar el mismo sistema y la misma idea con jugadores distintos.
Vale.
No puedes jugar a lo mismo si no tienes a Pedri, a De Jong, a Dembélé y a Christensen.
Yo estoy por la lectura que ha hecho Jordi Cruyff al final del partido.
¿Qué ha dicho?
Pues ha dicho que este partido lo que enseña es de cara al futuro y que hay que reflexionar sobre este partido.
Ya, pero habría que reflexionar después de la Champions. Después del United había que reflexionar también. Ahora hay que reflexionar. Bueno, lo que hay que hacer es...
Bueno, es que hay mucho que reflexionar.
Juanma,
Roberto,
Juanma, si me dejas terminar...
Tiene narices, Emilio, que tú digas si
imposible.
Me dejas terminar.
Bueno, es coño, es
que por una vez que te interrumpas...
No me has dejado acabar. No, es que te lo tengo que decir. Pero tú me lo dices a mí, ¿verdad? O los demás me lo dicen a mí.
Sí,
pues yo también
sí,
te lo digo.
Pero para que veas, para que veas.
Bueno, era ya antes más confundido, con Roberto. Ahora no me dejas hablar. O sea,
sí, te dejo, te dejo.
Tú y yo siempre estamos igual.
No,
sí, es estupendo, es fantástico. No,
no, venga, sigue.
Sí, no, si sí, es una noche estupenda, llena de...
Venga, tira, si
lo
no,
que quiero decir es que hoy, una vez más, se ha demostrado que el Barcelona, que sigue sin tener dinero para fichar, no tiene plantilla para enfrentarse a un grande. Cuando un grande se pone, le pasan por encima. Y el Barcelona no es un grande, tiene 11 tíos como los de la Supercopa, y cuando ya, no los tiene, no pasa nada.
Claro, pero te dirán que la Supercopa le pasó por encima el Barça al Madrid, eso te dirán. Con los 11, es verdad que cuando tiene ese 11, cuando tiene los
11 que el Barça ha jugado.
Sonido del vestuario del Real Madrid, esto es importante, son los jugadores del Real Madrid. Música. Y bailes. Militao, Rüdiger, Rodrigo, Vinicius absolutamente enloquecido. Es la fiesta que se vive en el vestuario del Real Madrid. No sé si el Madrid se ha ido ya o no del Camp Nou, Miguel.
se queda
sí,
a vivir ahí.
Sí, si no lo ha hecho ya, tiene que estar a punto. Por zona mixta solo ha aparecido Rodrigo. Y bueno, pues el Madrid que va a regresar esta noche a la capital para empezar a preparar ese partido contra el Villarreal. Se marca, Juanma, una copa interesante el Madrid porque ha tenido rivales fuertes, Villarreal, Atlético de Madrid, Barça, y en todos ha tenido que remontar. Recordemos que en el Estadio de la Cerámica perdía 2-0 en el descanso, ganó 2-3, que empezó perdiendo el partido contra el Atlético de Madrid en el Bernabéu y que en esta eliminatoria obviamente perdió en casa en la ida 0-1.
Oye, acaba de escribir Freisa en Twitter, si digo lo que pienso me cierra la cuenta. Buenas noches. Llama a Freisa, que aquí no le cerramos la línea telefónica. Que diga lo que quiera, que aquí no le cerramos. Elena, ¿algo más que contar desde el lado del Barça?
Que mañana entrenamiento y poco más a reflexionar. Ya lo ha dicho Araujo y lo estás comentando tú. Es que no es una única noche. Es que es la eliminación de Champions, es también el batacazo en la Europa League contra el United y es recibir hoy...
Cuatro goles
en tu estadio, con 94.000 aficionados con una segunda parte que no es propia de este Barça de Xavi, o no debería ser propia de este equipo.
Que este resultado, antiguamente, le costaba el puesto a un entrenador.
No, el año pasado ganó el Barça 0-4 en Madrid y no le costó a nadie.
A un entrenador que le saca 12 puntos.
Sí, claro. ¿Sabes qué pasa? Que ganó la Champions.
Sí, después del 0-4.
Bueno, y el Barça gana la Liga.
Vale.
Pero escúchame, si el año pasado...
Estos resultados ya se dan en estos partidos.
Pero bueno, pero si el
Madrid... Hace 50 años que el Madrid, o 60 años que el Madrid no metió 4 en el Camp Nou.
Ya se dan. Sí, bueno, pero...
Es un resultado muy doloroso para...
Pero si miras los resultados, y ahí estará Pedro, que nos lo podrá decir... Los resultados, el Barça y el Madrid suelen ganar más de visitantes que de locales en la última década. Y sí, además con resultados holgadísimos. Hemos visto al Barça meter 4, 5
más
y 6
el Barça que el, más claro, el Barça era, en el Bernabéu
era mucho
que
más
el Madrid,
frecuente que el Barça goleara al Madrid que no el Madrid al Barça.
Eso es. Yo os hago una pregunta.
Pero el Madrid el año pasado cuando pide 0-4 llevaba 800 puntos de ventaja como el Barça lleva este año.
Bueno, pues
y se fue a Vigo y ganó, y se fue a Sevilla y ganó, y en 15 días todo ay se quedó.
No, yo creo que era más apretada todavía la situación del Madrid. El año pasado, cuando había Liga. Acuérdate que dijimos que había Liga.
Pero, escúchame, nueve puntos.
No, pero eran nueve puntos también.
Como poco eran nueve puntos. Era otra cosa. Sí, ahora sí.
Después
de la victoria. Era otra coña marinera como es la de ahora.
Sí.
Ahora bien, yo lo que te digo, una cosa que comprendo, que el momento del Barça es tremendo, le han pegado un baile de miedo. El resultado para el Madrid da para pensar que estos tíos pueden ganar la Copa Europa. Yo creo que esta es la gran lectura del partido.
Sí, el Madrid necesitaba... Da que pensar la lamentable liga que han hecho. Y da que pensar la lamentable liga que han hecho.
Y te digo más. El gran mérito del Barcelona, que es lo que es, y lo vengo diciendo yo desde tiempos inmemoriales, y es lo que es, ha sido aprovechar a un Madrid errático que empieza como un tiro y después se desinfla, y que todas las dudas que tenía la afición del mundo es si estos tíos eran capaces de enchufarse en los dos últimos meses y realmente pelear la famosa 15. El Benzema que yo he visto, este Camavinga va a ser un jugador de super época.
Sí, sí.
Porque este ya no sabe dónde juega mejor. El tal Vinicius ya por dentro, porque lo que ha hecho por dentro, los contragolpes, es de estrella mundial. Estos tíos, yo creo que estamos en una fecha que después acabará como acabará, porque igual elimina el Chelsea. Oiga, que es Copa de Europa y es el fútbol serio. Esto es la gran lectura de lo de hoy. Lo demás a mí me parece que dicen, bueno, oiga, ha venido el Madrid, te ha pegado un meneo estratosférico.
Yo creo que sin el 0-4 el Madrid aspiraba igual es una reafirmación,
exacto,
efectivamente, en el estilo.
Sí, sí.
Pero lo que mejor hace el Madrid, que es remontar
Estamos a una semana del primer partido contra el Chelsea, ¿eh?
No es lo mismo recibir al Chelsea eliminado hoy 1-1.
Claro, claro.
Que presentarte con un 0-4.
Sin duda. En el Camp Nou.
El Madrid puede ganar la Champions seguro, porque ha ganado 500 los últimos años, pero en la Champions no se va a encontrar a un tío que pise a Vinicius delante del árbitro, el otro, Sergi Roberto, que le ponga una alfombra a Modric para que pase y
escucha,
tal.
Escucha, el Chelsea... Lama, quiere hablar.
Yo lo que creo que la Champions es para el Madrid o para el City, que son los dos mejores equipos de Europa.
El Bayern son cuatro pelados.
Bueno, no sé si son cuatro pelados, ayer los eliminaron de la Copa. Yo creo que no hay color entre el Madrid y el City respecto a los demás. Para mí son los dos mejores equipos de Europa. Que evidentemente el Madrid se refuerza hoy, evidentemente, pero que si el Madrid hubiera sido eliminado de Copa, el Madrid para mí sigue siendo el gran favorito con el City para ganar la Champions, porque el Madrid es infinitamente mejor que el Chelsea y se va a demostrar en una semana, ganando o perdiendo aquí. Ahora, encima aquí ganas 0-4, no solamente es que tú te refuerzas tu moral, es que encima
ese halo de temor y de miedo que existe al Madrid en Europa va a salir todavía más reforzado para el Chelsea cuando digan, madre mía, le acaban de meter 4 al Barça y tengo que ir yo al Bernabéu. Imagínate cómo irá el Chelsea. Pero que el Madrid, ganando y perdiendo aquí, para mí es el gran favorito con el City para ganar la
Champions. Esperad un segundo. 12:04. Ya está Freisa. Tony.
Sí, ¿qué tal?
Buenas noches.
Buenas noches.
Has escrito, si digo lo que pienso, me cierran la cuenta. Buenas noches.
Exactamente.
¿Por qué? ¿Qué piensas?
Bueno, joder, pues fíjate, ahora quieres que me que diga lo que no he dicho allí. Bueno, estoy muy cabreado, lógicamente.
¿Con qué? No, no. ¿Con qué estás cabreado?
Pues estoy cabreado con que mi equipo no haya estado a la altura en un partido en el que podías quedar eliminado, porque al final el 0-1 no te garantizaba nada. Pero yo llevo casi 50 años yendo al Camp Nou y el Madrid nunca había ganado 0-4. Y la segunda parte, pues no se ha competido, ¿no? Y con eso no quiero restarle méritos al Madrid, que ha hecho un buen partido, sino que me fijo en mi equipo y cuando mi equipo no está a la altura, pues me cabreo.
Bueno, esto no es para que te cierren la cuenta. Yo pensé que tenías algo que
bueno, ha salido bueno, sangre.
Claro, ¿por dónde vas? Por ejemplo, porque el en un partido como el de hoy se ponga el campo a gritar Messi en el minuto 10, ¿eso te ha molestado? Se ha cortado. Le han cerrado la cuenta, pero la nuestra, al final va a ser verdad. Hay que tener cuidado.
Pero mientras vuelve Freixa, todo sí. Esto del Messi, todo esto responde a la situación kafkiánica, esperpéntica y ridícula que vive el Barça. O sea, es que es así, o sea, es que es una más. Si no se dan cuenta de que tienen que parar la pelota y reflexionar, esto el número lo vas a vivir cada día. Con Messi, con el árbitro, con el punta, el Negreira, el otro. Este club necesita una catarsis tremenda.
Freixa.
Y no lo hace.
Freixa, sí. Te decía, si lo que te ha molestado, por ejemplo, también es algo que estaba comentando Rico, lo de que en un partido como el de hoy, el estadio se ponga a cantar Messi en el minuto 10.
Bueno, es que estamos... hay un entorno que se ha alimentado durante estos últimos años con mucho teatro, con mucho, bueno, con una manera de concebir el fútbol que se aleja mucho de mi manera de entenderlo, ¿no? Eso puede ser un detalle, pero no me refiero estrictamente a eso, me refiero básicamente a lo futbolístico. Ya son muchas las que el barcelonismo estamos sufriendo en los últimos tiempos, o sea, no solo es hoy,
claro.
Ha habido las eliminaciones, la eliminación de Champions en los partidos de grupo en casa, ha habido la eliminación de Europa League, el año pasado sucedió 3/4 de lo mismo, o sea, ya es demasiado, ¿no? Entonces, bueno, pues yo siento mucho a mi club y siento mucho lo que le suceda, hemos hecho un gran esfuerzo este verano que era para intentar ganar el sextete. Y ahora parece ser que el gran objetivo era solo la Liga. Bueno, pues yo creo que no, que el Barça su gran objetivo es estar a la altura de los mejores. Y ahora estabais hablando de la Champions, ¿verdad? Estabais hablando de quiénes son los favoritos. Bueno, pues nosotros escuchamos el himno de Champions, eso, cuando nos sentamos ante la televisión, pero no vamos al campo, ¿no? Y todo eso, pues en un día como hoy, pues me hace sentirme cabreado.
Sí. Xavi había dicho que la temporada del Barça, ganando Liga y Supercopa de España, es muy buena para él. ¿Tú, para ti, es una temporada muy buena?
Yo cuando acabe la temporada, si te parece, hablamos. Ahora mismo, como puedes comprender, en caliente, pues de entrada meter la Supercopa en los títulos. Los títulos siempre han sido 3. Cuando hablamos de triplete, que el Barça lo ha ganado en varias ocasiones, 2 veces, pues es Liga, Copa y Champions. Si metemos la Supercopa también, pues petámosla, ¿no? Pero para mí los títulos grandes son estos 3 y me duele que mi equipo en casa... Pues no sea la primera ocasión en que le ganen. Y en particular el Real Madrid, que ya sabéis todos lo que significa el Real Madrid para un culé, de la misma manera que en el Bernabéu también les debe doler cuando el Barça gana, pues yo en mi vida había visto un 0-4 en el Camp Nou ante el Real Madrid y eso me duele.
Tony, gracias, un abrazo.
Gracias, un abrazo.
¿Has visto la frase que ha dicho Tony? Para evaluar la...
Sí, espera que acabe la temporada.
Espera que acabe la temporada, que es a ver si gana el Madrid la Champions o no.
Pero esta se puede...
Es la frase de todos los días.
Evaluarla la puedes evaluar ahora. Para mí, entiendo lo que dice Xavi. Para el equipo y para él, que viene de la nada, el primer año ganar la Liga, y como dice Tony, y si quiere contar la Supercopa, es una buena temporada. Para el club es mala temporada, porque has hecho... te has muerto 2 veces, una en Champions y otra en Europa League.
Pero Miguel, si yo te
espera, espera, tenemos que escuchar primero a los oyentes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Bueno, miles y miles de oyentes en muchísimo. Miércoles Santo, es increíble. ¿Qué dice Morris?
Bueno, pues están escribiendo mucho al 637-230010, al teléfono del programa y también @partidazocope a través de Twitter y de Instagram. Decía uno, estos cuatro goles se los dedico a los tertulianos que anoche no daban un duro por el Real Madrid. Espero que aparezcan todos y no se queden en casa tapaditos. Una vez más, al Real Madrid le ha faltado hambre para meterle 5 al Barça. Los cambios de los últimos 10 minutos han sido nefastos, decía otro. Por la manita, hoy valía la pena arriesgar. Si el Madrid tuviera sangre en los ojos, como tiene el Barça contra el Madrid, hoy hubiera sido un 6-0, como ha dicho también este oyente. Otro dice, estáis muy equivocados. Esta Copa del Rey es muy, muy, muy importante para el Real Madrid y también para los madridistas por muchos motivos. Para empezar, por el partido de hoy y haberla remontado ante el Barça. Hablando de Ancelotti, decía un oyente, pienso que va en serio, va tan serio a la sala de prensa por todo lo que ha pasado con Vinicius. Para él es como un hijo y debe preocuparle tanta polémica alrededor. Y otro, sin embargo, dice, llamadme loco, pero a mí lo que me parece es que la actitud de Ancelotti se debe a que Florentino ya le ha dicho que a final de temporada va a buscar otra alternativa.
12 y 10, Semana Santa, está todo el mundo, casi todo el mundo de vacaciones. La verdad es que a nadie le importaría llevar una cajita o una bolsa con un par de botellas en estas vacaciones de Malabrigo. Con Malabrigo te vas a convertir en un apasionado de los vinos de Ribera del Duero. Y es que este vinazo de mi amigo José Moro, Cepa 21, es un tinto con garra, con poderío, goloso, que ya la primera copa te convence, te engancha, te enamora, porque su contundencia te arropa y su elegancia te envuelve. Malabrigo es tu vino. Recuerda, de bodegas Cepa 21, Malabrigo. 12 y 11, hora menos en Canarias, sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Una nave japonesa extrajo en 2019 5 gramos del suelo de un asteroide y los ha traído a la Tierra. En ese material han detectado moléculas con las que se fabrica la vida.
Alucina.
Tiene un material en el interior que es el uracilo, que es una molécula que está en todos los organismos vivos. Se trata de la primera vez que se llega a un material que es tan antiguo como la propia creación del sistema solar. O sea,
pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra, en Herrera en COPE.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Las peritas de agua, los plátanos y el aguacate. ¿Algo más?
Sí, decirte que te considero, bueno, os considero como a mis hijos.
Hijos, claro, muy ricos los tengo.
Hijos, hijos. Vosotros, los dos, hijos míos.
Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ya está disponible el catálogo de Obramat 2023 con más de 2.000 novedades, las mejores marcas a los mejores precios y un QR para tenerlos actualizados todo el año. Corre a tu Obramat y no te quedes sin él. Obramat.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la semana sin IVA de Ocasión Plus.
Mínimo 21% de descuento en más de 1.000 coches.
Solo esta semana. Esta semana.
¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 65 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿Tienes 60 años y te sobran las ganas de disfrutar? Con Nara Seguros, siéntete sesentástico. Contrata un seguro de salud sin límite de edad por menos de 21 euros al mes. Incluye sin coste medicina general, enfermería y hasta 10 actos en pruebas, especialistas y fisioterapia. Infórmate en naradigital.es o llama al 913874199.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
el repicar de las campanas de la Puerta del Sol. ¡Ese alboroto inconfundible de nuestra afición! Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, Mari Carmen? Buenos días.
Buenos días, Carlos, qué alegría.
Qué alegría, señora.
¿Cómo nos alegráis la vida?
Por favor.
Bueno, mira, yo soy una cinéfila...
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Vaya cabezazo del casi debutante banquillo, Miguelito.
Bueno, este chico tiene duende, aprovecha.
Descárgate la app. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 15 minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes en este Miércoles Santo y con Manolo Lama, Manolo Oliveros, Paco González, Tomás Guas, Roberto Palomar, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre, estáis a Cabiles leyendo los mensajes. Vamos a cerrar primero ya el Camp Nou, que se vayan los que se tengan que ir. Supongo que Miguelito, Batllori, Elena, si tenéis algo más que añadir desde ahí abajo.
No, nada más. Un beso para todos y buenas noches.
Eso es, felices vacaciones. ¿Algo más?
No, mañana trabajamos.
Ah, ¿trabajáis?
Sí, sí.
Claro. Ah, bueno, pues feliz jornada laboral de Jueves
Gracias.
Santo. Miguelito, ¿tú mañana trabajas?
No, ni jueves ni viernes.
Pues felices vacaciones.
Trabaja Arantxa Rodríguez en Madrid de camino al aeropuerto del Prat. Igualmente.
¿Ya te han pedido entradas para la final?
Sí.
Vale.
Bastantes.
Pues venga, ánimo, que no te queda nada de aquí al partido. ¡Va, Yori!
Gracias.
Trabajo mañana y el viernes y libro el finde.
Ah, bueno, pues nada. Muy bien. Estamos analizando el cuadrante de turnos de toda la cadena COPE. Perfecto.
Yo el domingo estoy, para quien me necesite, en la rueda de prensa de Xavi.
Muy bien.
Al partido del
pues
lunes.
Estaremos pendientes, sin duda
todo
alguna.
Todo el mundo ya pendiente.
Pues mira, Paco González, que te hace tiempo de juego, el domingo conectará contigo y con la rueda de prensa de Xavi.
Perfecto.
Y Eric Frade.
Por supuesto.
Oliveros, gracias a ti también. Felices vacaciones. Un abrazo.
Bueno, mañana trabajo.
Bueno, joder, macho.
Y el,
aquí nadie
el
sabe
lunes tenemos partido también, o sea que...
Grande. Lama, mandas tú, ¿eh? Hasta que tú quieras o hasta que
no,
puedas.
Hasta aquí, estamos nosotros solos, pero hasta y media estamos aquí sin problema.
Ah, vale, perfecto. Pues seguimos porque es que quiero hablar del Madrid, que es el equipo que se ha metido en la...
Ya no piden delantero centro, ¿no?
Si me deja decir solo una cosa
sí,
del Barça,
sí.
Yo creo que el gran problema del Barça, hombre, 0-4 es muy doloroso, pero el gran problema del Barça para mí es que la grada, y creo, me voy a meter en un lío, que buena parte de la prensa en Cataluña está anestesiada y está siendo muy presentista, o sea, muy... gana el Barça, pues qué bien. Pierde el Barça, pues oye, hay que retocar a no sé qué, hay que fichar a Messi, hay que traer a el que te dé la gana. Para mí el Barça tiene un problemón extraordinario y es la falta de autocrítica y de miedo al futuro más inmediato.
Total.
Que le puede caer una sanción de UEFA. Se va a un estadio con menos ingresos. Tiene que rebajar 200 kilos. Tiene, por lo tanto, que multiplicar ingresos para fichar a algún jugador, si es que puede ficharlos, porque se irá Busquets o el que se vaya.
Una plantilla que es la que es.
Claro, por eso que tienes que buscar algo de refuerzos. Pero es que encima te metes en un gasto extraordinario, que es el del estadio, que lo tendría que cometer antes o después. Bueno, y todo eso parece que a nadie le preocupa. O sea, lo que preocupa es que se saque bien el córner, que se remate bien de cabeza, cero autocrítica. Ya no digo desde el club, digo desde el barcelonismo, desde la grada. Y los barcelonistas que yo conozco que son críticos están casi callados. Porque...
Yo creo recordar que de esto exactamente con las mismas palabras lo dijimos el otro día aquí.
Bueno, aquí todo eso se ha dicho.
Sí.
No, y quiero insistir en que desde hace unos cuantos años yo soy de los que digo que a mí me preocupa el club, no me preocupa el equipo, porque mucho más importante
totalmente
que el equipo es el club. De la misma manera que mucho más importante que Messi es el equipo. Por eso no me parece bien que aunque sea mi ídolo y mi pasión, les recuerden cuando lo que tienen que hacer es competir al lado de su...
¿Pero cuántos socios del Barça se han adherido a la querella o piden de verdad algo contra los presidentes que han pagado a Negreira? ¿No se dan cuenta de que si les llegan a pillar ese momento, cualquiera de esos presidentes hubiera bajado al equipo a segundo? O sea, es que como, esto es Madrid, esto es la fiscalía, esto es no
pero,
sé quién.
Pero, Paco, pero...
Y le compran todo el humo a Laporta, el de Messi, el de Madrid nos persigue, pero por favor.
Pero bueno, pero la gente, que es lo que estamos comentando aquí siempre, la gente, la masa puede pensar y la puede manipular como quieras, pero es que es gente leída, estudiada y brillante en sus cosas, que te están diciendo que no han hecho nada, que les han tomado el pelo.
Claro, yo...
Pero gente con una cierta categoría en Barcelona, yo... pero hijos de mi vida, no os dais cuenta de el lío que tenéis a todos los niveles.
Claro, es que yo, Paco, yo creo que hay que diferenciar. El hombre que está currando todos los días y que su única ilusión es venir al fútbol, este lo que quiere es que gane el Barça.
Claro.
No va a estar encima preocupado de si debo 200, tengo que bajar la masa salarial voy a cambiar. Este tío viene aquí a cantar los goles del Barça y cuando su equipo se gana se va tan contento y cuando palma, pues se va desilusionado como se va hoy. Ahora, el gran problema que tú pones sobre la mesa es un gran problema más profundo, pero que el socio dirá, oye, mira, bastante tengo yo en mi casa con llevar el sueldo y mantener a mi hijo como para poner...
Pero eso no es demasiado solidario, entre otras cosas, Manolo, porque yo también...
No, se pone a echar cuentas él con Laporta, como la
reclamamos. No, pero...
En el que el socio puede hacer algo.
Sí, pero y una de las cosas que puede hacer...
Momento, oye, ¿me vais a permitir que hablemos del Real Madrid un segundo? Es que, quiero preguntar por varios nombres propios del Madrid.
Parece que ha ganado, ¿no?
Por eso. Benzema, dos hat-tricks seguidos.
No lo habíamos dicho.
Lo habíamos dicho, pero...
Sí, ya no necesita nueve el Madrid.
Ese elemento que no ha tenido ritmo de juego porque ha jugado tres partidos y establecido seis, ese elemento ha vuelto, y toque madera el Madrid en lo que le viene... en el momento de cumbre de la temporada.
Si Benzema está así, entonces sí que puede el Madrid ganar la Champions.
Es el Benzema del año pasado. Entonces, claro, ese es el hecho diferencial. Es el Balón de Oro, queridos. No hay más que discutir.
No, pero dice Emilio, no necesita nueve el Madrid. Yo creo que sí no necesita porque no todos los partidos del Madrid son así. Lo que pasa es que la versión hoy del Madrid es el mejor equipo del mundo haciendo lo que ha hecho hoy, que es correr con espacios.
Que se dejen en el campo y que...
Ante un rival que ha tenido mandíbula frágil, que sienten ellos el miedo que hay detrás, que son los ratos aquellos de la temporada pasada, y tiene auténticos maestros de esos. En el centro del campo se ha incorporado además Camavinga, que ya no sabemos cuál es su mejor sitio, porque es que juega bien en todos los sitios. La pareja Vinicius-Benzema, con todos los defectos que tiene Vinicius, que yo creo que va en su carácter, pero yo le rebajaría un par de puntos o tres... el pronto ese que tiene, y haciendo eso el Madrid es el mejor equipo del mundo.
Yo también se lo rebajaría, pero fíjate que solemos sospechar de Vinicius se va del partido. Yo al descanso he preguntado, pero desde el fondo de mi corazón, a los del Barça y a los del Madrid si cambiarían a Vinicius y a Gavi, porque estaba viendo que el calentón iba a acabar mal. Bueno, pues fíjate, la segunda parte de Vinicius ha sido extraordinaria.
Sí.
No me había ni fijado bien que el gol que le da Benzema, uno del... es un tac-tac.
O sea, con los dos pies.
Entrando por dentro.
Lo hemos narrado, derecha, izquierda.
Una barbaridad. Y sin embargo, la segunda parte de Gavi no ha existido.
Gavi no es un tío para llevar un equipo
de perderse la final por
sí,
serio riesgo, serio riesgo.
Iban 0-4 ya, no hacía falta
que yo le hubiera quitado. Sí. O sea, cuando ha entrado, no me acuerdo quién, por Rodrigo, yo pensaba que quitaba a Vinicius. Digo, ¿para qué va a arriesgar?
Y yo te he dicho que no lo podía quitar. Con 0-2 no podía quitar a Vinicius en la vida, porque Vinicius estaba... Si es que, vamos a ver, Vinicius estaba en el mejor momento, que era en el parque de bolas para él.
Te ganaba el partido.
Un equipo metido en el área, en el campo contrario, y tú con 50 metros para correr.
Pero,
Vinicius,
pero
cuando
¿qué
ves,
piensas? Cero y, tarjeta amarilla, sí. Calentones, tal, dices, va a haber la segunda.
Pero una cosa, hoy...
Y de momento se controla.
No conseguían pararle, Al final ha llegado Kroos y tal.
Vamos por parte. Mira, sí. Juanma, en la primera parte, Vinicius yo creo que ha participado en una jugada. En la primera parte. Vinicius, como todo el Madrid, cuando tú defiendes con las líneas juntas, Vinicius, como cualquier jugador del mundo, a excepción de Maradona o de Messi, de estos tíos que en una baldosa te rompen. Como cualquier jugador, en la primera parte tú de Vinicius no te acuerdas. En la segunda parte, cuando el Madrid marca el 0-1 y sale, en el momento que Vinicius tiene un metro...
Estás muerto.
Estás muerto. Es que esa es la diferencia que hay entre el Madrid de la primera parte y el de la segunda. ¿Y esto qué es, de mérito del Madrid? No, esto es mérito del Madrid. porque no todos los equipos saben jugar de transición como juega el Madrid. No todos los equipos son mortales como es el Madrid cuando te roba. No todos los equipos sacan tanto petróleo como el Madrid cuando tienen campo por delante. Ahora bien, en la primera parte también estaba Vinicius. Pero el problema es que tú, el Madrid, como le dejes correr... Repito, Ancelotti ha dicho cuatro veces en una misma frase. Transición, transición.
No, pero Vinicius tiene el día... Mira, Araujo lo tenía de frente cuando le ha hecho la primera de la segunda parte.
En la segunda parte.
En Anfield, el gol primero del Madrid es con todo el Liverpool replegado y encuentra un latigazo. Es que,
Vinicius es... Nadie dice que no sea bueno.
Pero yo pensaba que se iba a ir del partido por los calentones y no se ha ido, al revés.
Vamos a ver, en los cuatro goles del Madrid, participa Vinicius y son una contra, que, por cierto, mirar la contra, por eso cambia Marcos Alonso. Es un error de Marcos Alonso al encimar a Rodrigo.
Es que o da un paso atrás o no pasa al jugador.
Es un error de Marcos Alonso.
No digo
en área del Madrid. En área del Madrid.
Había hecho falta, hombre.
En área del
Madrid. Hay errores. En el fútbol hay errores. Sí.
No, claro. Si yo lo que digo, pero si yo lo que llevaba esta frase.
No le matamos, Tomás.
No, yo no digo en eso.
Decimos que si hubiera estado Eric, lo habríamos colgado por la
pelotilla. Igual. Es un error de Marcos. Yo lo que digo, el primer gol del Madrid es una transición de Vinicius. El segundo gol del Madrid es el segundo, es el del penalti, no, es la de Modric. No, es la de Modric. El tercero provoca el penalti y el cuarto es otra transición de Vinicius. Es que él, vamos, y ha tenido otra, acuérdate, de un balón que pasa, que rozando la línea de gol, que nadie la empuja.
De todas formas,
y todas las que le dé, te va a matar.
De todas formas, digamos que el Madrid ha jugado el primer partido de la temporada, ¿eh? O sea, el Madrid no había
jugado. Bueno, el que tenía que jugar, ¿eh?
Exacto. Muy bien,
Liverpool,
¿A qué te refieres? No lo entiendo. Perdón, Emilio, no entiendo la frase. Dime.
Hombre, que el Madrid ha jugado tres partidos este año buenos.
¿Cómo que tres buenos?
Sí, tres. Ha jugado el Liverpool, este del Barça y punto. O sea,
la primera, la fase de la Champions, por ejemplo, que ha hecho el Madrid.
Es que sin rivales. O sea, quiero decirte, el Madrid de hoy demuestra que lo de la Liga del Barça es un churro, es un cuento. ¿Cómo? O sea, si el Barça se tropieza con este Madrid durante toda la Liga del Barça.
No, pero esto es como todo en el fútbol. El Madrid juega, te lo he dicho antes, el Madrid juega tres meses de Liga primeros imperiales. Gana la Supercopa de Europa y de 11 partidos gana 10 y empata 1. Le empata el Girona en el 30 de octubre, que estaba yo en Oporto. Le empata el Girona en el Bernabéu. Y a partir de ahí es una caída del Imperio Romano. Oye, la Supercopa que juega el Madrid le gana de milagro al Valencia.
La vuelta del Mundial tampoco es buena del Madrid.
Al niño de Rufete se le va una pelota con 1-1 en el último minuto, que era el 2-1. Y el Madrid va cayendo en una especie de marasmo que el Barça aprovecha para ir con mucho mérito.
Hay cosas que no se explican.
No se explica, claro que no se explica.
Al Barça le está saliendo en la Liga todo. Por ejemplo, el penalti que había hecho que sí, lo hace con el Valencia.
Sí, y no se lo pita.
Pues justo este año en la Liga le salen las cosas bien y fuera de la Liga todo. Por eso, cuando dice Xavi, la temporada es muy buena, para mí es buena. Porque los fracasos de Europa fracasos. La Liga, claro.
No, claro. Y es que esta eliminación por 0-4 ya marca también.
Claro, muy
es
buena,
que,
no puede ser.
Claro,
la eliminación es muy dolorosa, pero si yo paso un papel a todos los barcelonistas en agosto y digo, el Madrid te mete 4 y te elimina de la Copa, pero le vas a ganar la Liga con 12 puntos de diferencia, lo firma.
Con uno de diferencia, lo firma.
Y en el sentido, en el banquillo contrario, Ancelotti. O sea, hoy, para mí, no sé, no entiendo de toros, pero esto que dicen que ha enseñado la femoral, al toro le venía de frente y ha puesto, claro, o sea, se ha arriesgado con todo, porque todos pensábamos, no va a jugar solo Kroos y Modric. Bueno, yo ya no sé si el mejor Madrid, quiero decir, el Madrid que jugaría una hipotética final de la Copa Europa será con tres delanteros, porque en Liverpool y aquí jugó con
9 goles.
Con tres delanteros.
Yo empiezo a creer que sí. Y bueno, por supuesto, creo que con Kroos y Modric.
Y pensábamos que era
Valverde. Pero, cuidado. El Madrid de Liverpool no jugó Kroos y Modric, ¿eh?
No, pero que jugó con tres delanteros,
Jugó Madrid. Y el Madrid con Kroos y Modric perdió la Supercopa contra el Barça.
Todos los clásicos.
El Madrid de Kroos y Modric perdió aquí 2-1. El Madrid de Kroos y Modric perdió 0-1 en el Bernabéu. O sea que, claro, que todo podemos sacar unas conclusiones cojonudas cuando nos interesen el resultado.
Yo lo que te digo es que ya no sé si en la final de la Copa Europa jugaría Valverde de extremo derecha o no. Porque ahora mismo, igual lo que tiene
hoy Paco tenía que poner a Rodrigo porque tenía que ganar.
Bueno, en Anfield también lo puso.
Porque no tenía Kroos. porque es que no tenía Kroos. Si llega a estar Kroos, Paco, Rodrigo no juega en Anfield. Vamos.
No lo sé, no lo sé, porque es que sí. Hace elecciones muy raras. A mí, por ejemplo, que Camavinga hoy no estuviera en el centro del campo, me parecía un poco loco. Yeah. Y resulta que Camavinga ha hecho un partido que para mí es el mejor del partido.
El otro día el Madrid, el otro día el Madrid se jugaba la Liga y vino aquí con Kroos y con Modric, vino aquí. Aquí vino.
Bueno, pues son las 12:30. Cerramos con la cabina, Manolo. Que tengas buen Jueves Santo y buen Viernes Santo, que en Cabra sé que es especial.
Buen sitio, sí, señor, para irme.
Un abrazo, buen viaje.
Adiós, aquí gracias. Está Olivero, que te viene conmigo.
Gracias, Oli. Adiós, un abrazo, Cabra. Hasta luego. Siro López. Hola, Siro, muy buenas.
Muy buena, renovación de Ancelotti hasta el 2030.
Pero si eres luego el que tiene preparado,
quiere a Mou.
Quiere a Mourinho.
Quiere a Mou.
Bueno, yo soy mourinista, yo no lo voy a negar, pero a mí Ancelotti, me alegro especialmente de la victoria de hoy para que no haya dudas, porque vengo diciéndolo desde hace tiempo y ahora sin bromas. Yo es que he sido crítico con Ancelotti, pero desde que ha vuelto muy poco, muy poco. O sea, pues evidentemente no es el entrenador perfecto, pero es que entrenador perfecto no hay. Y que hay cosas que dices, joder, tarda mucho en hacer cambios. A veces ha sido poco valiente en el para afrontar según qué partidos con el Barça. Pero como entrenador perfecto no hay. Yo me alegro especialmente por Ancelotti porque hoy ha sido muy valiente y creo que ha demostrado que no hay que buscarle sustituto, que Ancelotti se gane o no la Champions, se gane o no la Copa. Yo creo que Ancelotti ha demostrado suficiente en las dos etapas como para ser entrenador hasta cuando él le dé la gana.
Vale, perfecto, porque no te ha interrumpido nadie. Quiero este corte limpio para una noche de desastre del Madrid. Es que estaba pensando que no le interrumpan, porque se lo quiero poner, pero perfecto. Sí.
Pero escúchame, es que lo que dice el Siro, perdóname, es una gran verdad, porque el fútbol histérico que nos domina nos lleva a esto. Más allá que en el Madrid, Florentino y quien manda y tal, tenga una idea en un momento determinado que diga que vuelva Mourinho. Bueno, pues es una idea del señor que manda y pues respetabilísima. Oiga, lo de ayer del niño Williams, esta coña marinera de ahora, estas broncas tremendas en K2x3 en todo, es que tiene que ganar usted la Copa de Europa. Pero bueno, que es que la tiene que ganar el Madrid la Copa de Europa cada año por castigo divino. Pues ¿cómo es esta historia? Entonces, claro, es que vimos un mundo histérico en todos. O sea, un niño que ayer remata mal dos veces ha tenido que cerrar la red.
Sí, luego lo tratamos ese tema.
Es que es de cachondeo. Sí, porque, sí. Oiga, el Madrid le gana esta Copa de Europa. Pues mire, oiga, está el Bayern. Están 6-8 equipos que son los mejores de Europa en este momento.
Siro, ¿crees que tiene conexión?
Mi entrenador ahí.
¿Tiene conexión lo de hoy con lo que va a pasar dentro de una semana frente al Chelsea? ¿O no tiene nada que ver?
Yo creo que sí, yo sí que creo que tiene conexión y tiene conexión también con lo que muchas veces hemos hablado. O sea, lo que es imperdonable para el Madrid, y ahí evidentemente también tiene su responsabilidad el entrenador, pero para mí es sobre todo culpa de los jugadores, es que el Madrid, por lo que sea, por pitos o por flautas, porque hay lesiones, porque hay no sé qué, porque hay un Mundial, porque después de venir del Mundial también nos estamos tocando la guitarra. Lo que es imperdonable del Madrid es que entregue la Liga, como ha pasado otras temporadas y con distintos entrenadores, en el mes de enero, ¿no? Eso es lo que es imperdonable, que se motiven y que solo salgan concentrados desde el primer minuto de juego hasta el último, pues cuando te estás jugando lo que te estás jugando, ¿no? En partidos de eliminatoria, ¿no? Entonces, eso es lo yo creo que lo de hoy del Madrid y lo que ha hecho en la Champions hasta ahora, yo creo que es lo exigible para el Madrid, lo que tendría que pasar siempre. Después te pueden eliminar, después puedes salirte un mal partido, después el Barça puede ser mejor objetivo en la Liga. Pero es que lo que no puede ser es que el Madrid entregue la Liga en el mes de enero por falta de motivación o por lo que quieras. Entonces, yo creo que lo de hoy refuerza un poco lo que puede pasar el próximo miércoles, pero creo que iba a salir también igual. O sea, si es que el Madrid en la Champions se motiva especialmente.
Sí, sí.
O sea,
¿Dónde estás ahora? ¿Tú dónde estás en Portugal?
Estoy en el pueblo de Roberto Gómez. Todavía no he llegado a Portugal. He parado en Trujillo. Me han dicho que está David Sánchez.
Perdón. No puede ser. ¿Me lo estás diciendo que estás en Trujillo?
Te lo juro que me he llegado al hotel.
Apúntalo. Apúntaselo.
David Sánchez. David, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Saludos desde el parador de Trujillo,
O sea, estáis los dos en Trujillo. ¿Habéis coincidido los dos en Trujillo? Sí.
El parador es más caro.
Pero yo he ido, Yo he ido a un hotel un poquito más barato.
Es increíble, macho. Y David Sánchez en el parador. Y encima David Sánchez que viaja con su mujer, con tres hijos y con dos nannies o tres nannies que lleva.
¿Con cuántas maletas? ¿Bocadillo caliente?
Una. Siempre con una.
199 euros por habitación.
Eso apuntárselo al Bobby, que eso lo no, va a poner.
David, quiero decir que David Sánchez dijo que si perdía el Barça no entraba hoy en antena. Correcto. Y sin embargo está entrando en antena. Y creo que quieres decir algo. ¿Qué quieres decir?
Bueno, no, yo es que lo de menos para mí es el resultado, que es doloroso.
Hombre,
para mí es
lo de menos.
Para mí es más grave la sensación y la imagen del equipo derrotado en el minuto uno de la segunda parte, el verte sin ideas y sin fuerza suficiente para remar hasta el minuto 90 intentando algo. Yo tengo la sensación de que lo de hoy es un baño de realidad, para ver que quizás no estás tan cerca del Madrid como tú pensabas. Sigo pensando que el gran problema del Barcelona son los delanteros. Han gastado mucha pasta, pero no le marca un gol al arco iris nadie. Yo creo que, aunque encaje soy cuatro, este equipo defiende bien cuando están los titulares. Es verdad que Araujo ha perdido el duelo con Vinicius, Koundé queda pues marcado por la segunda parte, Marcos ha sido una calamidad, solo salvaría Valdés, centro del campo, creo que no ha dominado nunca al Barcelona, y arriba yo creo que es el auténtico drama del Barcelona. Es más, yo te diría que de los tres del Madrid, yo creo que todos podríamos coincidir que el malo de los tres hoy del Madrid es Rodrigo. Bueno, Rodrigo sería titular indiscutible en el Barcelona de esta temporada. Bueno, no le achacó nada a Xavi, pero yo tengo la sensación de que es más preocupante la imagen que el resultado en sí.
Rodrigo titular con Dembélé, Lewandowski...
Sí, vamos, con Dembélé, pero
para
por
nada,
supuesto.
Para nada.
Sí, yo tengo la sensación de
hoy
que...
Hoy todo parece peor, David. Hoy ya no vale nada y tal, pero le sacas 12 puntos al Madrid en Liga. Es un churro, como dice Emilio, es casualidad.
Hay muchas casualidades. Hay muchas casualidades. A mí, por ejemplo, me parece una casualidad que el Barça esté ahora sin Pedri, sin De Jong, entonces claro, es más fácil machacarlo. Pero también es verdad que el Barça juntó tres semanas, que ahora no recuerdo, fue el penalti de Kessié, el gol anulado de Athletic Bilbao, que en una liga normal, no en la que te salen las cosas bien, estaría con 6 puntos menos.
Sí.
Entonces, ahora estaríamos diciendo que hay liga. Pero, sin embargo, en Europa le ha pasado todo lo contrario. La mano de no sé qué del Inter, no la ven.
David, los gritos de Messi, ¿te parecen procedentes en una eliminatoria así tan importante contra el Madrid?
Bueno, yo si hubiese estado en el campo, seguramente los hubiese gritado, porque yo soy de los que quiero que venga Messi a Barcelona, no al precio que sea, pero sí en según qué condiciones, pero vamos. Me parece que claro.
Ah, no, eso está bien. No se sabe el precio ni las condiciones, pero que venga.
Claro,
eso es el Camp Nou. El Camp Nou y lo que ha promovido Laporta. Eso es el Camp Nou y lo que ha promovido Laporta. Que venga Messi, aunque no se sabe ni el precio, ni las condiciones, ni qué significa que entre en el vestuario otra vez, ni nada. No pasa nada.
Yo soy de la teoría de que sumo. Es que yo hace semanas que vengo diciendo que a mí me encantaría, pero que tengo la sensación de que mientras hablamos de Messi, no hablamos de Negreira, y seguramente mañana hablaremos menos de lo que tocaría en Barcelona del bañito y del meneo que te ha pegado el Real Madrid. Yo quiero que venga, pero tengo la sensación de que es inviable que pueda venir Messi cuando has ampliado una póliza de 50 kilos para pagar la luz, cuando vas a cascarte ciento y pico despidos de empleados del Fútbol Club Barcelona y cuando no tienes ni para pipas. Yo tengo la sensación de que sigue siendo humo, pero veremos a ver qué hace la Porto.
Me sorprende mucho que no hayáis quedado para cenar y para veros y para tomar un café. Me da pena que haya esta tensión entre dos estrellas del Twitch. Y yo pensé que teníais más conexión y que estabais
pero
ahora...
Yo te digo una cosa. Yo no
conexión
tenía
Trujillo.
Que Ciro venía a Trujillo. ¿Eh?
Es que todo el mundo va... ¿Quién no va a Trujillo en Semana Santa? Está todo el mundo en Trujillo. Claro.
Está haciendo la gira de presentación del libro, David.
Sí. David, Ciro, felices vacaciones. Un abrazo.
Gracias, un beso para todos.
Gracias. 12:37. Yagoba Arrasate, entrenador de Osasuna, buenas noches.
¡Oh! Gabón, buenas noches.
Gabón, buenas noches. Gabón. ¿Qué tal?
Muy bien, más tranquilo ya.
¿Resaca o no hay resaca?
Un poquito, sí.
¿Un poquito?
Falta de sueño.
Falta de sueño, vale. Sí. ¿Has visto la semifinal? La otra, sí. Digo, súper tranquilo, ahí en casa, como un entrador importante, viendo a ver quién nos toca en la final, ¿no?
Sí, pero no he cogido ni apuntes hoy, estaba muy tranquilo.
Hoy tranquilo. Dime la verdad, ¿preferías... ¿cuál era mejor rival para Osasuna en la final?
Mejor, o el menos malo, no sé,
sí,
o mejor,
sí.
No sé. Vaya dos rivales.
Te voy a hacer la pregunta, ¿con quién tenía más opciones Osasuna?
No tengo ni idea, no tengo ni idea. Es verdad que viendo el partido de hoy, pues viendo sobre todo el segundo tiempo, pues que el Real Madrid está mucho mejor. No lo sé, la realidad es que vamos a jugar contra el Real Madrid, que es un gran equipo, y sobre todo creo que en las finales es un equipo muy, muy, muy fiable, ¿no?
Uh-huh. Oye, está rulando por ahí un vídeo de Ancelotti contigo en el partido de Liga.
Sí, sí.
Que te coge la cara tal y que te dice, vamos a jugar la final de la Copa del Rey. ¿Es verdad que te dice eso?
Sí, sí, me dijo eso, sí. Y yo, no sé, me vine un poco arriba, me emocioné hasta que llegué a casa y le dije a mi mujer y me dices es que no espabilas, claro que quiere jugar contra ti, contra quién va a jugar, prefiere jugar contra ti, me dijo mi mujer.
Tú ayer en la charla en el vestuario que dijiste, no le pudo fallar a Ancelotti, chicos, ¿tenemos que ganar aquí en San Mamés o qué?
No, pero ayer en el bus algún día me dijo que nosotros habíamos cumplido nuestra parte y a ver si cumplían ellos hoy.
Ah, claro.
Sí que han cumplido,
¿no? Tenías que haberle mandado un mensaje hoy a Ancelotti. Carlos, yo ya estoy. A ver, no te duermas en los laureles.
La cuestión es que ya le he escuchado y que para él era, parece ser una broma y para mí un sueño, ¿no? Esa es la diferencia.
Sí, sí, sí. Bueno, ¿has asimilado ya la felicidad o cómo lo llevas?
Sí, sí, más tranquilo. Y ayer fueron emociones muy fuertes, ¿no? Porque cuando sufres tanto, luego disfrutas también, pero hoy lo pones un poco todo en perspectiva y la verdad es que es muy grande lo que hemos conseguido y sobre todo lo que siempre digo, ¿no? Esta profesión lo mejor que tienes es que puedes hacer feliz a la gente y ayer ver feliz a toda Pamplona, a todos los rojillos, pues eso es lo que más le llena a un entrenador.
Fuiste súper respetuoso, ¿eh? En la gestión del éxito después del partido. O sea, yo creo que es impresionante cómo te comportaste después.
Joder, es que yo escuchaba la radio cuando tenía 5 o 6 años con mi abuelo, que era más del Atleti, que tengo muchos amigos del Atleti, familiares, ayer estaban muchos en el campo y creo que no era ni el sitio ni el momento para exteriorizarlo, digamos, de forma un poco sobredimensionada, ¿no? Me metí para adentro y ahí sí que disfruté, pero creo que fuera no tocaba.
O sea, es porque era San Mamés. Si llegas a ser en el Molinón, nos lo restregas, pero vamos, o sea, corres la banda, ¿no?
No lo sé, pero es verdad que tenía eso porque, joder, tú sabes que hay muchos compañeros y algún familiar también hay que claro, se alegran por ti, pero que tienen ese disgusto también porque la gente del Atleti, te puedo asegurar que es muy, muy, muy del Atleti, por muy amigo tuyo que sea. Uh-huh.
Cuando empieza la prórroga ayer, ¿tú querías llegar a los penaltis?
Sí, o sea, sí, sí.
¿Querías?
Y antes también, un poco antes también, sí.
Ah, sí, ¿eh? Desde
sí, que antes cómo iba el partido. Nosotros teníamos claro que queríamos pasar durante los 90 minutos, pero no nos importaba jugar una prórroga y los penaltis tampoco, ¿no? En esta Copa hemos tenido 4 prórrogas, también hemos tenido una tanda, confiamos mucho en esa capacidad que tenemos de supervivencia, confiamos muchísimo en Sergio Herrera para una posible tanda también y bueno, en ese aspecto estábamos esperando, entre comillas, a los penaltis, pero bueno, llegó ese gol de Pablo Ibáñez y mejor así, ¿no? No vamos a cambiar el guión.
Pues qué golazo, macho, qué golazo, el primero que marca con Osasuna y vaya gol, ¿eh?
Sí, 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 va a pasar a la historia, ¿no? Un jugador que hace nada, estaba jugando en tercera división porque salió de la cantera de aquí, tuvo que jugar en equipos ahí de Navarra y ha vuelto al filial y ahora está en el primer equipo y me alegro por él también.
Decías tú, bendito el día que me llamó, sí. Osasuna, que contó conmigo, pero claro, Osasuna también dirá bendito el día que nos fijamos en Yagoba.
Bueno, no lo sé, puede ser, pero yo veo lo mío, ¿no? Que al final es muy difícil ser feliz en el fútbol profesional. Llevo 5 años aquí, estoy disfrutando, mi familia está también muy feliz y además si hay momentos como el de ayer, pues qué más puedo pedir, ¿no?
¿Y qué haces? ¿Tienes los pies en el suelo o a uno se le va la cabeza y dice, pues a lo mejor yo puedo ser uno de esos que se va a la Premier, a un equipo importante, o uno que lo intenta en un equipo grande y está, ¿no?
No, nunca he tenido esa curiosidad, ¿no? No, nunca me ha llamado eso, ¿no? ¿No? Lo que quiero es llevar lo más lejos posible a Osasuna, que alguno ya me ha dicho que lo llevo hasta Arabia, que no es poco.
Pero bueno,
todo, llegar a una final y ganar una final, sabemos que es muy difícil, pero sería pues poner la guinda, ¿no? Pero no tengo esas ambiciones de entrenar, pues no sé, a un equipo que pueda ganar un título o entrenar en la Premier, ¿no? Si llega, llegará, pero soy más de disfrutar el momento.
¿Hoy qué has hecho?
Pues hoy he llevado a los críos al cole y luego he ido a tajonar porque el sábado jugamos contra el Elche y luego a la tarde sí que hoy he tomado libre porque los críos también tienen vacaciones y he estado con los críos.
O sea, has llevado a los niños al colegio, pero ¿te bajas del coche? ¿Vas andando en coche? Hoy te has bajado del coche, claro.
Sí. Claro. Bueno, siempre
para... Vale. Pues, vale. Sí. No, porque yo me enseñaría. Yo hoy estaría un rato ahí en la puerta del colegio.
No.
Sí,
¿tú? No.
Sí, yo me pongo...
Yo te conozco, bueno, tú no haces eso.
Sí, que sí. Yo, vamos.
No, aquí
yo, pasa, yo nunca he ganado nada, pero...
Van mal, puedes ir al colegio y nadie te dice nada, incluso te animan.
¿Y qué te decían? ¿Qué te decían en el cole? Los chavales se te tirarán, ¿no?
Sí. Bueno, ya nos conocemos ya todos. Es un cole pequeñito también aquí de Mutilva y nada, la gente iba con muchísimas camisetas hoy. Bueno, eso también es importante, ¿no? Ese sentimiento de pertenencia, que al final son 18 años que no hemos jugado una final. Y la gente, pues los chavales, no han vivido eso. Entonces yo creo que eso también potencia un poco lo que es Osasuna y ese sentimiento de pertenencia.
Sí. Tengo una pregunta para el míster.
Adelante. Miguel Rico desde Barcelona.
Joseba.
Yagoba.
Perdón. Mal, ¿eh?
Perdona. Es que yo oigo el acento y me voy a Joseba.
Sí.
Yagoba. Abde, si hubiera pasado al Barça, no hubiera podido jugar la final. ¿Con quién iba de hoy en el Barça-Madrid? ¿Lo sabe?
Si hubiese pasado el Barça, tendríamos que hacer una recolecta para...
¿Cuánto costaba?
Tenía un precio la cláusula.
¿Cuánto era?
Hoy me pillas, pero no sé si eran 250, 300 mil, algo así.
Bah, eso es bueno, hombre.
300 mil euros, no me podía.
Eso en la Plaza del Castillo nos ponemos mañana y lo hubiésemos...
Hombre, vamos. Si pasábamos a ir unas huchas por la Plaza del Castillo, vamos, la gente echaba lo que le pidieras para que jugara quien tú quisieras. El Chimi, por cierto, ¿va a llegar a la final?
Sí, joder, si jugó ayer.
Pero como lo vi tan tieso y tal, tan
cojo. No, en teoría tenía una lesión pues de un mes o así, han pasado 2 semanas, pero él quería estar, ha trabajado muchísimo para poder estar y ayer nos ayudó en la prórroga, ¿no? Ahora no sé si va a poder estar para el sábado, a ver qué plan hacemos con él, pero bueno, la idea es que pronto pueda estar y en esa final también, claro.
Uh-huh. ¿Te han pedido muchas entradas?
Sí, pero todavía como no sabemos cómo funciona esto, pues ya cuando nos digan, yo apunto todo, le digo a todo el mundo que...
Tú
no,
que sea todo el mundo.
Primero es la familia, los que están cerca, pues esos son los que merecen ahora disfrutar de estos momentos también.
El club más o menos no os ha dicho cuántas vais a tener cada uno, ¿no? De momento.
No, es que el club, o sea, lo que pasa es que no tenemos experiencia en estas cosas.
Claro,
entonces. Entonces sí que Braulio comentaba algo, el Valencia lo que hizo, tal, pero es que nosotros no... Estamos un poco verdes en eso.
Oye, no sé quién da el chupinazo en San Fermín este año. ¿Eso está decidido ya?
No sé cómo, pero bueno, para dar el chupinazo tienes que ser de Pamplona o hacer algo, digamos, aquí, o no sé, no.
Joder, ahí, ¿hacer algo? Macho, hacer algo. ¿Qué más vas a hacer, Yagoba, tío? Ya,
está hecho. Juan Carlos Unzúe, que fue
hombre,
también.
Podrías correr un encierro tú solo contra todos los toros, pero ya me parecería un exceso. Alberto, Alberto Pamplona, muy buenas.
Muy buenas noches.
¿Se sabe ya quién da el chupinazo?
No está todavía decidido, bueno, veremos...
Pues si presentamos la candidatura en este momento de Yagoba Arrasate, pase lo que pase.
Puedes presentar varias, la de Yagoba Arrasate, la de Pablo Ibáñez, la de David García...
Pero hay que haber nacido en Pamplona para dar el chupinazo, ¿no?
Diría que la han tirado casi siempre gente de Pamplona, pero ahora mismo no creo que sea un requisito el haber nacido en Pamplona. De hecho, hasta hace poco lo tiraban siempre concejales o el alcalde y es posible que alguno no hubiese nacido en
Pamplona. Podemos poner un pamplonés que sea puente, o sea, que le dé la mecha Yagoba a ese pamplonés, que sea un pamplonés anónimo y que luego...
A David García,
claro.
Por ejemplo, capitán.
O a Pablo.
Nico Williams, nació en Pamplona.
Nico Williams, sí.
También.
Qué cabrón, tío, de verdad. Hombre, por favor.
Es verdad que Nico Williams
nació en Pamplona. Tampoco está mal debajo, ¿eh? Debajo tampoco se está mal, ¿eh? El chupinazo que tampoco se está...
¿Abajo?
Está
mal, no, por favor. Debajo no entra ni un alfiler, es increíble. O sea, yo cuando conocí esa plaza en directo, nunca imaginé que fuera tan pequeña.
Sí.
Es increíble.
Cambia.
Claro, sí, de repente la ves por la tele y dices, sí. ¡Oh, vaya plaza, tal! Y de repente llegas allí y es que es una placita muy pequeña. Es increíble cómo se mete tanta gente ahí. Perfecto. Bueno, pues, Yagoba, iremos hablando de aquí a que llegue la final y solo queremos decirte que nos alegramos muchísimo por ti. Porque han sido muchos años de seguirte y de admirarte. Y nos encanta.
Oye, una cosa que digo yo rápido. El entrenador del año. Querido, eres el entrenador del año. Y no te asustes porque estos listos van a empezar a decir que el Madrid favorito. En las finales no hay favoritos. Créeme a mí.
Hombre, el Madrid...
50-50. ¿Cómo? Porque tú ves a estos tíos cómo sufren, cómo están, cómo pelean y cómo van. Y este señor es el entrenador del año sin duda. Y te voy a decir que en Europa...
Bueno, Tomás, nada, que se centre en la Champions y nosotros iremos ahí calladitos.
No, que el Madrid gane la Champions. Si hubiera justicia futbolera, de verdad, Ceferín este que le han vuelto a... daría la orden que Osasuna campeón de Copa y el Madrid de Europa, hombre, y todo el mundo contento.
Bueno, no sé si todo el mundo.
Bueno, pues sí, en Pamplona seguro.
Yagoba, te sin agradezco duda. Mucho que hayas estado en directo con nosotros esta noche. Que lo disfrutes.
Vale, un abrazo para todos.
Gracias. Un abrazo. Qué tío, un abrazo.
Qué tío.
Arrasate, el entrenador de Osasuna en directo. Alberto, ¿qué contamos de cómo fue la llegada a la fiesta y todo eso?
La verdad es que la fiesta fue espectacular, la disfrutaron muchísimo los aficionados, que cuando se enteraron a través del partidazo que iban a acudir a la Plaza de Castillo directamente, se alegraron. Fue la primera alegría, y la segunda fue cuando llegaron cánticos a favor de Osasuna, evidentemente, incluso un conjuro para que le pedía a la plantilla que con la afición podían ser capaces de conseguir este título de Copa, y eso sí, muchísima ilusión, Juanma, pero ahora mismo hay varias preocupaciones en el entorno rojillo. Una se ha resuelto hoy. La primera era jugar la final de rojo de Osasuna. Pues mira, como juegan contra Madrid. Mira,
es verdad.
Primer deseo concedido. La segunda es, pues los socios están preocupados por si van a tener entradas y está ya todo el mundo recopilando información para saber si va a dar esas 20.000 entradas más o menos que se dice que van a repartir a los 20.000 socios, porque ya están investigando que en la Copa de 2022, entre Betis y Valencia, en la Cartuja, de esas 57.000 entradas, fueron 20.800 para qué equipo. Así que aquí ya cuentan que hay una entrada por socio, pero ya empiezan a descontar que Osasuna tendrá patrocinadores, etcétera. Así que la gente está preocupada con las entradas.
Vale. Oye, ¿qué tal está nuestro compañero Fermín Astrain?
Bien. Vale. Bien, está perfecto.
Está bien, vale.
En perfecto estado de revista.
Perfecto, pues eso es lo que nos importa.
Un abrazo. Y termino, Juanma, con el viaje y la estancia. Están mirando 200 euros la noche de media en Sevilla.
Ah, claro.
Y el viaje, ya no hay trenes desde Pamplona hacia Sevilla.
¿Qué pensabais?
Sevilla,
esto es así. Es que...
La falta de costumbre, Juanma, claro, la falta de costumbre. Somos más de recibiros en San Fermín. Y que pues sufrir Fermín lo que entienda oportuno.
Pues ahora os toca viajar a vosotros.
¿Hacéis intercambio con sevillanos?
Ostras, pues sí. Tengo una cosa, no es mala idea, ¿eh? Claro. Yo si tengo un piso en Sevilla, digo, cambio piso dos noches en Sevilla por dos noches en San Fermín.
Y le ponemos abono en los toros.
Seguro
para
que en Tinder se puede poner alguna opción de esas, ¿eh? Entre hacer match entre San
Fermín. ¿En Tinder?
Tinder, es una aplicación, Miguel. Tinder es una aplicación para conocer gente.
Ah, pero de pisos.
No. No pero también puede haber pisos. Sí, sí. También puede haber pisos.
Coches,
o en la calle. Incluso matorrales. Vale. Incluso matorrales.
¿Tú tienes Bizu? Miguel, ¿tú tienes Bizu?
Bizu.
Yo, Bizu, no, yo pido en las esquinas.
Vale.
Gracias, Alberto. Un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Vamos tardísimo. Morris, ¿qué dicen los oyentes?
Yagoba es un pedazo de entrenador. Este sí que se ha ganado firmar un contrato vitalicio. Otro decía, grande Yagoba en todos los ámbitos. Yo me alegro mucho por él porque en Soria también dejó muy buenos recuerdos. Hablando del Real Madrid, decía un oyente, Ancelotti, Modric y Kroos deben seguir hasta que ellos quieran. No tienen absolutamente nada que demostrar. Sé que no lo leeréis, dice otro, pero ahora mismo no hay otro jugador como Vinicius. No hay nadie con su potencia física ni su calidad. Y repito, es que no hay nadie. Otro dice que tanto Ancelotti como los jugadores sabían que hoy en gran medida estaba en juego la continuidad del técnico este próximo año y se ha notado. Y otro para acabar decía, escucho muchas críticas al Barça, pero el baño ha sido sin Frenkie de Jong, Pedri, Dembélé y Christensen. Quitarle al Madrid a Modric, Vinicius, Benzema y Camavinga a ver cómo juega. Y esto es lo que dice también un oyente a través de WhatsApp.
No estoy de acuerdo, el problema no ha sido el Real Madrid en la Liga, el problema ha sido el resto de equipos que no han competido, el bajo nivel que hay en la Liga Española. No puede ser que el Barcelona reciba 9 goles de 30 y pico jornadas o 29 o 28 jornadas que llevamos de Liga, un Barcelona mediocre defensivamente, que a donde ha ido en Europa y le han goleado, eso no puede ser.
Bueno, es una forma de verlo. ¿Del acta quiere decir algo, Pedro Martín, del acta del partido?
Sí, en el apartado de público, aparte de que en el minuto 74 se lanzaron varios mecheros, luego en el minuto 80, que es lo más grave, dice que cayeron 3 mecheros y una moneda de 1 euro, impactando uno de estos objetos en el portero del Real Madrid sin causar daño alguno y pudiendo continuar sin ningún problema.
Vale.
Entonces me imagino que habrá una sanción.
Multa.
O incluso se puede cerrar parte del campo de ese donde cayeron los mecheros, pero bueno.
A ver qué pasa. Mensaje a esta hora de Gemma Santos. Gemma, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Mensaje de Línea Directa, como cada noche presente aquí en El Partidazo. Ahora, si tienes seguro de coche y seguro de hogar, te puedes ahorrar mucho dinero gracias a Línea Directa, porque te presentan su nueva fórmula coche-casa. Y es que si juntas tus seguros de coche y hogar, además de ahorro garantizado, Línea Directa te va a incluir la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar. Así que vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700, 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Sigue El Partidazo.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter, en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram, partidazocope.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo, como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Tendremos el coche en un par de días.
Genial, Antonio. Bueno, ya sabes que confío en ti. Vamos, como si fueras mi propio hijo. Bueno, ¿y en Rubén? Ese se llama Rubén, ¿no?
Sí, Rubén.
Pues los dos. Es como si fuerais mis hijos.
Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe algo como esto.
Cambié de trabajo y ahora paso más horas fuera de casa. Y claro, dejo a mis hijos mucho tiempo solos y eso me preocupa.
Pues para estos casos, Securitas Direct tiene una alarma que te protegerá frente a posibles emergencias. Y además, con sus cámaras podrás ver y oír lo que ocurre en casa para tu tranquilidad. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre mil estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre mil estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Llega la semana sin IVA de Ocasión Plus.
Mínimo 21% de descuento en más de 1000 coches.
Solo esta semana.
Esta semana. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 65 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Tendremos el coche en un par de días.
Genial, Antonio. Bueno, ya sabes que confío en ti. Vamos, como si fueras mi propio hijo. Bueno, ¿y en Rubén? Ese se llama Rubén, ¿no?
Sí, Rubén.
Pues los dos. Es como si fuerais mis hijos.
Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
¿Cuáles son las claves? ¿En qué consiste esta reforma de pensiones?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:57, hora menos en Canarias. Hay varios protagonistas todavía de los que hablar en este partidazo y son importantes. Uno Luis Enrique, otro Zeferin, otro Nico Williams. Vamos a empezar por Luis Enrique, que hoy al parecer se ha ido a Londres porque el Chelsea sigue buscando entrenador y debe haber ido, evidentemente, a conocer a la gente del Chelsea o a negociar con la gente del Chelsea porque iba Iván de la Peña en ese vuelo a Londres. Iván de la Peña, que es representante, que es amigo de Luis Enrique. Yo no sabía que era representante de Luis Enrique.
Todo, pero sobre todo amigo.
Sí, sí, son muy amigos desde que eran jugadores. Pero, bueno, podría estar estar haciendo esta operación. Vamos hasta Londres con nuestro compañero de la agencia EFE, Manuel Sánchez. Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Todavía no ha deshojado la margarita el Chelsea, ¿no? O sea, no ha dicho públicamente qué va a hacer, si fichan ya, si fichan para la próxima temporada, si ponen a Lampard de interino. Una cosa un poco extraña, ¿no? ¿Qué está pasando?
Sí, el Chelsea no se ha pronunciado oficialmente, pero damos por hecho y va a ocurrir en las próximas horas que van a anunciar a Frank Lampard como técnico interino, es decir, hasta final de temporada, básicamente porque no quieren precipitarse. Ellos ya tienen la experiencia esta temporada de echar a Thomas Tuchel y de prácticamente al día siguiente contratar a Graham Potter. Hicieron un scouting muy muy corto en aquel momento, apenas entrevistaron a Mauricio Pochettino y a Graham Potter, y esta vez quieren llevar un proceso un poquito más analítico, un poquito más largo, y por eso van a confiar en una persona a la que conocen muy bien como Frank Lampard, una persona que está dispuesta a asumir el cargo durante apenas 3 meses, en llevar al Chelsea a lo más lejos posible en esa Champions League. Al final Lampard conoce a la plantilla, conoce a los chicos jóvenes, conoce a alguno de los pesos pesados, va a firmar hasta final de temporada, y en estos 2-3 próximos meses el Chelsea va a deshojar esa margarita entre Luis Enrique y Julian Nagelsmann, que son los principales favoritos. En las últimas horas de Independent, a través de Miguel Delaney, también habla de que ha habido una aproximación a Antonio Conte, que parece una aventura un poco complicada, porque ya sabemos el historial de Antonio Conte en el Chelsea y también en la Premier League, pero en principio la intención del Chelsea, que ayer tuvo a Frank Lampard en el box, en el palco de la afición, en la grada, junto a los directores deportivos del Chelsea, es firmar a Frank Lampard. Como decimos, en las próximas horas se va a hacer oficial, técnico interino hasta final de temporada, y luego veremos si el Chelsea se decide entre el Julian Nagelsmann o Luis Enrique. Mi sensación es que después de la reunión de hoy, el Chelsea va a quedar muy impresionado por Luis Enrique, porque sabemos que es un tío que tiene mucho carisma y que si le ofrecen un proyecto importante y un proyecto que le convenza, sobre todo en la Premier League, no va a haber muchas mejores oportunidades que la del Chelsea ahora mismo.
O sea, que el que se sienta contra el Madrid es Lampard, y luego entre Luis Enrique y Nagelsmann. A ver qué es lo que ocurre. Gracias, Manu. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Gracias. Hasta luego. También estaba pensando yo, digo, sí, como llegue Lampard y haga algo, imagínate que de repente Lampard...
Pero no es serio.
Bueno, eso sería un milagro, ¿eh?
Ya, milagro total. Sí.
Iba a decir que... cargarse al entrenador.
Pocos sitios hay mejores para entrenar que el Chelsea. Pero justo ahora, según lo iba a decir, digo, espérate, que es que este dueño no es... No es muy normal.
Entonces, pagó 3.000 millones de dólares por el club.
Y se ha gastado
invirtió
600.
600 en el mercado, sí, de invierno. Tú imagínate ir a negociar con esta gente. O sea, es que te tienen que...
Ya con Abramovich, el de los grandes ingleses era el que más prescindía de entrenadores. Siempre ha sido así.
Oye, por cierto, hoy ha habido United 1, Brentford 0. ¿El gol de quién? De Rashford, evidentemente. United cuarto, con 3 puntos más que el Tottenham. Un partido menos que los londinenses.
Y el Liverpool a 10 de la Champions.
Y en Alemania, Leipzig 2, Borussia Dortmund 0.
Si en vez de Messi viene Rashford, casi mejor.
Y la Fiorentina ganó en Cremona a semifinal de la Copa Italia.
Pues estos son los resultados de fútbol internacional. Y decía, otro nombre propio del día es el de Nico Williams. Lo comentaba ahora Tomás. Pero fíjate, ahora que lo decía Tomás, es la diferencia entre las redes y la calle o las redes y el estadio. ¿Cómo reaccionó ayer San Mamés cuando Nico Williams falló esas dos ocasiones claras? Le animó. O sea, San Mamés animó a Nico Williams y animó al Athletic después de fallar dos ocasiones claras. ¿Qué han hecho las redes? Pues matar al chaval, al jugador del Athletic, y el chico lo que ha hecho es cerrar todas sus cuentas en redes sociales. Que tampoco pasa nada, ¿eh? Se puede vivir sin cuentas en redes. No le pasa nada. O sea, eso,
hay muchísimos ejemplos.
Si lo más grave que te puede pasar es que tienes que cerrar las cuentas, pues bienvenido sea. Porque en otros países, por desgracia, pasan cosas muchísimo peores. Peña, Bilbao, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal estáis?
Da pena, porque estos chicos, claro, todavía están en proceso de hacerse, ¿no? O sea, sí. Nico Guin está en proceso de hacerse. Y debe haber sentido tal agobio el chaval... Que han preferido protegerse, ¿no?
Sin duda, es un poco la muestra de que a veces pensamos que viven en una burbuja y no es así para nada, o no siempre es así. Y es muy importante lo que comentabas al principio, Juanma, insistir en esa realidad paralela en la que se viven en las redes sociales. Es en lo que ha querido ahondar también el club y el propio jugador, porque ayer, si algo se escuchó en San Mamés, fueron gritos de Nico, 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 y bueno, la ovación final cuando fue sustituido, pese a que evidentemente pues no estuvo muy acertado de cara a gol. A partir de ahí, pues la noche, la madrugada ha sido un infierno, no solo para él, también para otros compañeros como Oyer Zárraga, pero ha recibido numerosos insultos, faltas de respeto, que al final pues le han invitado, lo de invitado entre comillas, a desactivar sus perfiles pues por su propia higiene mental. Un hecho, el acoso, que ha sido denunciado, como digo, públicamente en un comunicado suscrito por el Athletic y su jugador, que en definitiva, además de hacer esa distinción distinción entre la verdadera afición del Athletic y los usuarios de internet o de las redes sociales, también han resumido todo en un no todo vale a la hora de criticar supuestamente asuntos futbolísticos. También hay que destacar que frente a ese acoso ha recibido muchas muestras de apoyo a lo largo de las últimas horas, con su hermano a la cabeza. Iñaki Williams ha utilizado en este caso de manera positiva las redes sociales y en Twitter ha colgado un mensaje en el que le dice a su hermano, en una foto en la que aparecen los dos junto a otros compañeros del equipo celebrando el gol de Iñaki, que no te olvides nunca de que estamos viviendo lo que un día soñamos. Ayer ya le abrazó cariñosamente durante diferentes fases del partido, le apoyó en la rueda de prensa, y en definitiva yo creo que es con esto con lo que se quiere y se tiene que quedar el pequeño.
Cada vez que sucede algo así, voy a decir lo que ya dije una vez. En una sociedad en la que cada vez nos importa más la salud mental, el acabar con el acoso, con la xenofobia, con el racismo, ¿para cuándo los gobiernos, sea del país que sea o de la Unión Europea, van a exigirle a las tecnológicas que las cuentas tengan un solo nombre, con sus apellidos, su DNI y su localización? Y entonces ya verás cómo se insulta menos. Porque entonces tú podrás denunciar. Oye, este me acaba de decir esta barbaridad, este me acaba de amenazar. Y es tan sencillo como eso, pero no se les exige.
Yo creo que se va a acabar legislando esto. O sea, esto no puede... Pero, esto es...
Que es una impunidad que...
Esto claro, es una selva. Esto es una selva de gente tirándose hachazos.
Y... una década, sí, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Y no, yo no creo que se vaya a legislar porque a Twitter, por ejemplo, no le interesa que se legisle. Ellos, cuantas más cuentas mejor, más ruido mejor, tanto, tiene que más ser insultos mejor.
El gobierno de un país o de la Unión Europea, pues, el que sí le diga, ustedes quieren operar en nuestro territorio, muy bien.
Pero van a hablar de la libertad de expresión condición y todo eso. Van a hablar de la libertad de expresión porque van a decir, sí, pero, no, es que yo Juanma, no puedo es que decir no lo que opino de esta empresa porque trabajo en ella, es que, con lo cual me se corta. Pero,
Juanma, es que esto no es libertad de expresión.
No, no, ya sí estoy de acuerdo.
O sea, esto es libertad de insulto, libertad de hacer daño, libertad de herir.
Con la libertad de expresión, o sea, por delante perdería. Claro. Perderían esa gente del juicio.
Tal, pero las redes no son ni buenas ni malas, es la gente, ¿eh? Es la gente ya, que es gentuza. Ya. Pero ya sé que me dirás, no, en el campo, en la calle no lo dicen. Bueno, sí, pero antes cuando no había redes, había pintadas en la casa de no sé quién, pancartas, llamadas telefónicas cagándose en no sé qué.
Pero si tú tienes menor, tu carita, Dani, tu nombre y tus apellidos...
Eso es menor, lo que dice Paco es verdad, el diluvio de lo que supone a nivel de amenazas, de insultos... Y,
la dictadura y de la impunidad.
Mira, me estaba diciendo, perdón, Emilio, ahora Álvar,
sí, sí.
Es verdad, por ejemplo, las aplicaciones estas que hay para alquilar motos o bicis o coches en las ciudades. Tú para darte de alta en esa aplicación tienes que hacer una foto de tu DNI, subir esa foto y demostrar que eres tú el que alquila esa bici, esa moto o ese coche.
Perdona, y para hacer una apuesta en una casa de apuestas.
Claro. O el otro día, en una página de criptomonedas, para meter 100 euros en Bitcoin, necesitas que esa página sepa quién eres.
Y dar tu tarjeta. Y...
Claro. Es decir, es posible hacerlo. Es de, no,
hombre, claro que
simplemente
es posible.
No,
técnicamente
que
seguro,
es posible,
seguro,
decir, sí. es posible exigirlo. Claro. Si este tipo de aplicaciones de redes sociales lo exigieran, esto estaría de otra forma.
Es diferente por una cosa, porque el tío que te alquila la bici y tal le interesa saber tu DNI, y el tío que te vende las criptomonedas necesita saber tu cuenta del banco. El tío que quiere que opines no necesita saber nada, quiere que opines y sale ganando cuanto más gente anónima opine.
Y después con todo esto también hay personas a las que les afecta y personas a las que no. Y eso, digamos que las redes evidentemente tampoco lo tienen en cuenta, ¿no? O sea, es decir, hay gente a la que le puede llover todo lo que le haya oído a Nico y pasa de todo, ¿me entiendes? Pero sin embargo, pues bueno, si tienes un punto de sensibilidad, si has pasado la noche que ha pasado un Nico y encima ves eso, pues realmente...
Pero yo quiero insistir en lo que decíamos antes. Nico ayer se fue con una ovación de San Mamés. Y el público y su gente, que estaba lleno como nunca el estadio, le quiere y le apoya. Y es con lo que tiene que quedarse, que cuando juegue en San Mamés la gente le...
Ya has visto que no ha sido así.
Ya, pero las redes.
Oye, ¿para qué te lo voy a contar a ti?
No, por eso. Pero no, yo he tenido mucha suerte, muchísima. Muchísima suerte, porque a mí me pilló en una edad ya y con un... Con además, un corazón de hojalata, o sea, es que
¿Cuántos conocemos nosotros, compañeros y amigos y tal, que se han entrado y han salido, por eso? Porque ha habido momentos en que han tenido lluvia, incluso de amenazas, porque hay gente que también amenaza de muerte de esa manera, y tú te lo puedes creer o no te lo puedes creer, eso es perfectamente
Estamos en
ilícito.
Teoría en una sociedad que está tratando de cuidarse contra el acoso, contra la xenofobia, contra los insultos, contra el racismo... Mm. que le preocupa la salud mental. Y sin embargo, hay un sector que es, ahí vale todo. Ahí puedes soltar víboras por la boca.
En las estas, a mí me pintaron la casa y tira para adelante con los faroles. O se ponen serios, como decís, los gobiernos, los primeros, o esto es la selva, querido. Es así.
Sí, sí.
Es que no hay más. O sea, si metes la cabeza debajo del... Del ala, pues perfecto.
Lo que pasa es que al ser una cuestión global, es verdad que es difícil gestionar algo. Gestionar algo que es una empresa que está en no sé dónde, está Twitter.
Ya, pero haber dado esa libertad de impunidad y de herir, eso es muy grave.
Ya, pero luego también sirve para manipular. Solo para insultar, y eso es importante. Pero porque las redes está ahí en la... Mira, cada vez que leo en un
incendia digital.
No sé quién incendia las redes con último posado en bikini. Las redes estallan. Vete a la mierda ya con que las redes estallan. Todo el día las redes estallan. No, si estallaron un día ya no habrá redes. Estoy harto de las redes estallan. Y seguro que lo estamos diciendo y en cope.es tenemos las redes estallan en algún titular. O sea, que no tengo ninguna duda. Pero es que es así.
Deberían de titular este comentario tuyo como las redes.
Juanma Castaño estalla contra las redes que estallan. Pues sí, estallo contra las redes que estallan. Bueno, que le den a las redes y estallan. Ya estoy harto de las redes.
La posibilidad de darse de baja.
Claro. Yo me fui de Twitter. Me fui de Twitter en diciembre y es que te lo digo en serio. No tengo ni la más mínima inquietud de ver qué pasa en Twitter. Es que no me... No, cero. Pero lo digo, pero es que no me ha costado ningún trabajo. Supongo que es mucho peor dejar de fumar o dejar de...
Eso no me hables.
Pues eso, es que vamos. Yo es que no siento ninguna necesidad.
Y de beber, Miguel.
Y lo dije más de una vez.
Beber con moderación debería ser obligatorio.
Me entero de todo lo que pasa porque me llega por los grupos de WhatsApp. Efectivamente, cope.es, las redes están contra el próximo Salvados de Évole. Pues mira, pues... Ya ¿ves? Está, si es que somos todos iguales, buscando el pinchazo, el clip by y tal. Me va a caer una bronca de cope que vais a flipar.
Bueno, te vas de vacaciones.
También es verdad.
Que venga por todas las que te has merecido.
Quiero pensar que es miércoles santo y que nuestros jefes están en otras cosas a esta hora. Efectivamente. Mucho más importantes santos, y más espirituales. No están pendientes de si está ahí en las redes. Gracias, Peña. Un abrazo.
Buenas noches.
Buenas noches. Por cierto, las redes estallan con lo que ha dicho Zeferin, reelegido presidente de UEFA por 4 años más. Yo creo que entre las frases más contundentes que ha dicho Zeferin en su reelección está esta, sobre la Superliga, el Madrid, el Barça y la Juve. Dice Zeferin: no hay hueco para los cárteles en el fútbol europeo. El fútbol no pertenece a nadie. En realidad pertenece a todos nosotros. El interés general debe estar por encima del individual de 3 clubes, 2 financieros y su portavoz. A mí me parece increíble que el presidente de UEFA se refiera a Madrid, Barça y Juve
como
cárteles del fútbol.
Es denunciable.
Escucha, esto...
Creyable, debería
pero
ser
totalmente. Un cartel trafica con droga y mata gente.
Y que lo diga la UEFA.
Es una organización criminal, un cartel tal y como lo tenemos.
Una cosa, se pasa, Zeferin... Se pasa, ¿eh?
Se siente muy fuerte porque acaba de ser reelegido y ha dicho esa barbaridad. Yo creo que tiene un punto de Zeferin que se apoya mucho en Al-Khelaifi. Porque piensa que le tiene que estar agradecido por traicionar a la Superliga. Pero tú sabes, porque te lo han contado hace poco, que Al-Khelaifi le dijo: no entro ahora, pero en 2 semanas entro en la Superliga. Al-Khelaifi se ha movido al sol, que mal le ha calentado a él. Y ahora está pensándose que todo... Bueno, pues que sepa que hay gente de la ECA, equipos de la ECA, que van a abandonar la ECA, porque no están de acuerdo con Al-Khelaifi. Pues al final esto todo va para 4 o 5 equipos gordos. No estoy hablando del Madrid y del Barça, que están en el Superliga. Sí. Digo del Paris Saint-Germain, el Bayern, el no sé qué, que son los que más o menos mangonean en la ECA. Y se va a crear otra asociación.
Es que, querido, el momio se puede tambalear, ¿eh? Como aquí te falle el Tribunal de Estrasburgo, que se puede... Como los trenes, que siempre pongo la misma cosa. Además de la Renfe, están los otros torneos, y el Irio y todas estas cosas. Que se puede organizar un torneo fuera, veremos qué pasa.
Sí, no, pero el problema son los ingleses. Es que creo que sin ingleses no se puede.
Pero perdóname, Juanma, el problema son los ingleses hasta que dejen de ser el problema. El fútbol está tan liado.
Y además está hablando de un país que lo ha cambiado todo 14 veces. O sea,
bueno,
que,
escúchame,
los ingleses
y que el fútbol está
absolutamente igual.
El fútbol está tan liado que el presidente del Madrid es el que más está haciendo porque el Barça salga de todos estos follones. Es así mismo.
Ahora, ¿cómo los tiene señalados? Dice 3 clubes, 2 financieros y su portavoz. Los financieros son los dueños de la sociedad. Uno es Anas Lagari, este.
Bueno, el otro día en una entrevista, no sé si era en su país, dijo: mira la Juve lo que ha hecho, que la han pillado con.
No sé sí. Y a ver el Madrid.
Mira el Barça, no sé qué. Y
a ver el Madrid. Es que la semana de Zeferin, Estela. Yo por eso te digo que la conclusión que saco de esto, pienso en los seguidores del Barça y viendo cómo se las gasta Zeferin, deben. De tener
que va a haber sanción, crees tú.
Deben de tener mucho cuidado y mucho miedo a la decisión de UEFA, ¿eh? Porque es verdad que vale, es un organismo independiente, en teoría un organismo independiente, pero por encima está Zeferin, ¿eh?
No, pero es que además, Juanma, el miedo que hay aquí no es tanto que Zeferin o la UEFA coja de chivo expiatorio al Barcelona con esta sanción en representación de la Superliga, sino el hecho de que no nos engañemos que Zeferin o la UEFA tiene un argumento para hacerlo.
Claro.
Porque, claro, tú puedes a lo mejor inventarte una sanción con otro club, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Y te la tienes que inventar. No, pero en el caso del Barça,
dependiendo
de cómo vaya la justicia, dependiendo de lo que se demuestre, si acaba habiendo juicio, pues a lo mejor Zeferin tendrá un argumento para poder hacer.
Es que no tiene nada que ver con la Superliga. El pollo que ha montado el Barça te puede llevar a eso.
Claro.
O sea, que además no eres simpático al que manda.
Ahí está. Aprovechando que
el pisuerga pasa por ahí. El pollo lo ha montado tú.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? Que me voy con el grupo Risa. Morris.
Lo que le han hecho a Nico es intolerable. Yo, si fuera del Athletic, estaría orgulloso de él. Tiene fútbol, actitud, pelea y sentimiento. Lo que le han hecho a Nico es gente frustrada que paga su vida vacía con el primero que se cruza. Si llega a meter un solo gol de los que tuvo, sería ídolo y leyenda. Esto es la vida. Otro decía, más vale que fichen a Lampard y se alargue lo de Luis Enrique, porque os imagináis a Lucho en el Bernabéu y se ve cómo se os dispara el cagómetro. Hablando del Barça, decía otro, el Barça ha ganado la Liga por 12 puntos, ganando 6 o 7 partidos por diferencia de un gol y porque el Madrid no ha sido regular, si no, otro gallo cantaría. Y por último, decía un oyente, Juanma, no habéis comentado nada, pero hoy penaltito a favor del Madrid, le perdonan la roja a Vinicius y todas las decisiones han ido en contra del Barça. Los vídeos de Real Madrid Televisión ya van teniendo su premio.
Compañeros, muchísimas gracias, ¿eh?
A usted.
De verdad, ¿eh? Que paséis un buen...
¿Todos
igualmente?
A todos, os quiero mucho a todos y os deseo que paséis una gran
jornada
de Jueves Santo.
Paco ya se ha puesto la chaqueta.
Cuando
se ha puesto la chaqueta. Dale la salida, que está ya.
El adiós ya lo dice desde el coche. Sí, el adiós ya tiene un micrófono puesto en el coche. Mira, ya se va Paco. Hasta luego. Adiós, compañeros, un abrazo.
Adiós.
Llega el grupo Risa antes Basteiro.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy miércoles con el Grupo Risa. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Todos tenemos nuestros favoritos. Nuestro deporte favorito, nuestro equipo favorito y hasta nuestras apuestas favoritas. Todos somos diferentes. Sin embargo, hay una cosa en la que podemos estar de acuerdo. B365 es la marca de apuestas online favorita en todo el mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¡Ey! Arroba Grupo Risa COPE.
Vamos.
En directo en plena Semana Santa. Aquí están, al pie del cañón.
Buenas noches.
Sois de verdad un ejemplo.
Buenas noches, Juanma.
Un ejemplo. Totalmente. De trabajo, sí, de esfuerzo y de dedicación.
Gracias,
sí,
Juanma.
Sí, exactamente, exactamente.
Sabéis que no lo pienso, ¿no?
Sí.
Además,
que tú estás ahora de moda. Has estado en la entrevista en Tolosa. Estás en el Objective.
Sí.
El otro día.
Ayer a Negar Tiburu y hoy Julio Otero, macho.
En dos días
he conocido a dos profesionales impresionantes. De verdad, qué maravilla.
Exacto. Has estado con Julio Otero.
Sí.
Con Ani y Negar Tiburu.
Sí.
Y me como. Pues es que no se habla de otra cosa. Es.
¡Congratulations!
Ana Obregón y Juanma.
Efectivamente. Ana Obregón, que al final es abuela, no es madre. O sea que eso ha quedado confirmado hoy. A ver, cadena COPE.
Vamos.
Deportes COPE, lunes. Ciro López sugería a Ancelotti esta alineación para hoy. Atención, porque menos mal que Carleto no le hizo caso, es que metió 12.
A ver, Ciro López, que seguro que Ancelotti te escucha. ¿Qué 11 sacarías tú el miércoles contra el FC Barcelona?
si aprovecha el consejo, que seguramente no lo aprovechará, yo pondría a Courtois en la portería, a Lucas Vázquez de lateral derecho, Militao y Nacho de centrales, con Álava de lateral izquierdo, Camavinga, Modric, Ceballos, Kroos, Valverde, Benzema y Vinicius. Muy y bien. Estoy convencido que si me hace caso, el Madrid estará en la finalísima de la
Hombre,
Copa.
Claro. En el Madrid, por tanto, según Ancelotti, un montón de dudas.
4-4-3. Como en el Madrid. Un sistema muy bueno.
Exactamente. Ni Lucas, ni Dacho, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Hombre, Florentino, joder. Estás celebrándolo, ¿eh?
¿Florentino?
No sé, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
No te conocía, Floro.
Vamos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Juanma? No,
muy bien.
Acabamos de salir, del vestuario.
No, pero si tú no has ido. Tú no has ido.
Bueno, de mi vestuario particular.
Ah, bueno, eso sí. Vale, vale.
Bueno, debe haber alguien que está peor, que es Emilio Butragueño. Emilio.
Buenas noches. Juanma, ¿cómo estás?
¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Estáis mamados o qué?
No.
¿Qué has tomado? ¿Qué has tomado, Emilio? ¿Qué has tomado?
Pues, agua con gas.
Vale. A ver, el partidazo anoche. Brillante pues arranque. Nada,
venga, adiós, nos vamos.
Chao. Brillante arranque.
Un abrazo para Fermín.
20 minutos tarde. Empezó el programa ayer por la prórroga de San Mamés y empecé yo por todo lo alto. Vaya por Dios, empiezo yo bien el programa. Buenas noches, 11:50. Es que no es mi hora, claro, la vieja son 11:30 ya. A esta hora estoy fuera de forma.
Oye, Juanma, te ha salido un poco tema. Buenas noches.
A ver, el partidazo también de ayer. Llamamiento al jurado de los Ondas. Sí. El partidazo de COPE presenta la candidatura con el programa de ayer y la firma y la rúbrica del gran Fermín Astraín, puro reporterismo.
Fermín, Juanma, dime. Pregúntale al ama a ver cómo estaba mi rabo. Pregúntale. Pregúntale.
¿No? ¿Cómo es eso, Fermín?
¿Pero cómo estaba el rabo?
¿El rabo de toro que hiciste?
Claro, evidentemente. ¿Qué pensabas?
Fermín, que estamos en Semana Santa.
Qué mal pensado eres.
No, si yo lo
decía. Si vienes a Pamplona, evidentemente serás bienvenido y además te agasajaremos como lo hacemos a todo el mundo.
Que le por culo, dice uno. Ahí de fondo dice uno que le por culo.
Yo no puedo juzgar mi rabo. Lo tienen que juzgar otro.
Claro. Hombre, Miguelito, muy buenas.
¿Qué
Miguelito
tal? Buenas probó noches. El rabo de Fermín.
Un espectáculo.
Elena Condis, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
No. Por favor, lo pido, ¿eh?
Imagínate que dice que sí.
¿Cómo te has tapado ahí, eh?
Hombre.
De todas maneras, no, hablando de un rabo de... ¿Ves cómo eres un cocinero?
Hombre, José María.
¿Ves cómo eres?
Oye, José María, me vas dando cera por todos los sitios, me han dicho.
¿Qué he dicho ahora?
Otra vez, lo de cocinero. Estás obsesionado con que yo no puedo estar aquí porque soy cocinero.
Vamos a ver, es que exactamente. ¿Pero dónde he dicho esto ahora? ¿Dónde sabes o no?
No, en una comida privada, me lo dijeron el otro día.
¿Ah, no, sí? No, José, lo dijiste en Cádiz el otro día.
No,
no, no, ya, no, pero aparte.
Aparte, en una mesa. Aparte, en el cuenco de Pepa, para ser más exacto.
¿Tú te imaginas? En el cuenco de Pepa.
Sí.
Perfecto, sí. No hay nada mejor que vivir del cuenco.
Efectivamente. Luego, en persona te dice que eres el número uno, ¿no?
Radio Marca, despierta San Francisco. Este programa legendario informa detalladamente de la semifinal de Copa, dando la última hora de Athletic y Osasuna.
Arranco en Bilbao.
Hola, David, muy buenas.
¿Y con qué última hora del conjunto bilbaíno?
La convocatoria tuvo ayer como novedad a Ander Herrera, pero yo creo que la gente está confiada en que se puede hacer algo diferente a lo que se viene haciendo en Liga.
¡Un abrazo, amigo!
¡Hasta luego!
¿Y la última hora de Osasuna por dónde pasa? Pues eso, toda la información ahí la tenéis. La recapituláis, la ordenáis. Esta noche en las semifinales de Copa, Athletic Club, joder, Atlético Osasuna.
Es increíble, es que se la suda, macho.
Se la pela.
Es increíble.
Que no estaba pinchado el compañero.
Exacto, tiene pinta de que el de Pamplona está, o no andaban con él.
Y entonces, pues, está, pues ponemos grillo.
A ver, en el partidazo, ganó una etapa esta semana Hater.
Sí.
Ethan Hater, y me hizo recordar un gran momento de Radio Mí. Sí. Arauz, ¿quién ha ganado en la primera etapa de la Vuelta al País Vasco?
Ethan Hater, británico de Lineos, una carrera...
¿Es un hater?
No,
hater,
claro. Pero no se escribe exactamente igual que
no
hater.
Es como, no es Ater.
Exacto, hay una Y ahí de por medio, si no sería Hater.
Es que me acuerdo de la mítica de la Morena con Griezmann, cuando le vio el tatuaje de Hope, que dijo, Ope. ¿Qué es Ope? Le dices.
La cadena Ope.
Esperanza.
¿Para qué mentas la bicha? ¿Para qué mentas la bicha?
A ver.
Este invierno te vas para... Joder, con el frío que va a hacer en Nueva York.
No pasa nada.
¿No me has dicho lo que significa Ope?
Esperanza.
Esperanza. ¿Y en qué idioma?
En inglés.
Ah, en inglés, perdón.
Hope.
Ah. Jope. Es que he visto, pensaba que era un nombre, pero falta una. Igual que Sergio Ramos, se ha puesto los nombres de sus hermanos, ¿verdad? Y luego en árabe.
No, no es árabe, no sé, es en francés.
Ah, es en francés.
Sí, también, Virgen María.
¿Eres muy religioso?
Es uno de mis favoritos, pero ahora, con diferencia.
Ahora entendéis por qué me he ido.
Sí. Tiempo de juego, el domingo, Real Madrid-Valladolid, 6-0 del Madrid. Ya lo veía venir Cañizares a los pocos minutos de empezar el partido, me acuerdo de esta.
No sé si habéis visto el calentamiento del Madrid, las caras en el calentamiento del Madrid.
¿No, por?
No, no estaban preparando la final de la Champions, tú me entiendes. Se le ha puesto el partido de una forma extraordinaria para al Valladolid, que es el que obviamente tiene otra mentalidad en el partido. Claro. Pero Courtois riéndose, Militao también, claro, Asensio ritmo bajísimo.
Qué vergüenza de calentamiento. Qué vergüenza. De verdad, qué vergüenza de calentamiento. A ver, también el tipo de juego. Celta Almería, momentazo de Paco. Oh. Había un futbolista de la Almería que para él no tenía que haber sido titular.
Ahora hay un agarrón, reclama la cartulina y la muestra.
Para Arnau Puigmal.
Lo de Arnau, oye, Rubi sabrá más que los va a entrenar, pero yo esperaba más ahí un embarba, un portillo, hasta un Ramazani.
¡Gol, Paco! ¡Gol, Paco! ¡Gol, Paco! ¿Sabes quién ha marcado?
Arnau.
¡Gol de Arnau! ¡Gol!
Ni ensayado.
¡De la Almería!
Es magia.
Paco, tienes un don.
Es magia.
Paco,
ni ensayado,
eres único. Paco.
20 segundos.
Irrepetible.
Y Arnau, yo pensaba que le hacía falta alguien más atacante. Es que lo he dicho con toda mi alma, ¿eh? Digo, un embarba, un...
Ahí está la clave. A ver, Herrera en COPE. Herrera muy cariñoso con el comité de competición por la sanción a Canales del Betis. Bueno, por cierto, pues yo dije que estaba bien sancionado. Lo dije con Herrera. O sea que
Es que Herrera se parece cada vez más a García.
Le debe haber parecido fenomenal. A ver.
¿Qué pandilla de golfos y de sinvergüenzas el comité de árbitros? Pero golfos y sinvergüenzas de auténtica primera división. De auténtica primera división. Estos tienen el mismo retardo que el retardo mental que muestran algunos, o la avanzadilla. Tremenda avanzadilla y rapidez para cobrar pagos de algunos clubes en forma de informes arbitrales.
¿Florentino?
¡Qué golfos!
¡Qué pena!
Y yo no vuelvo a comentar nada del Betis en mi vida. O sea, con Herrera
mejor que no lo haga.
No, lo voy a hacer.
Lo mejor es que digas por la noche una cosa y por la mañana otra.
O mejor, lo voy a hacer todos los días. Le voy a dar un palo al Betis en el comentario de la mañana hasta que explote Herrera. Hasta que me lo dé a mí.
Exacto. Tú ponle el trapo.
Todos los días. Por cierto, qué lamentable esto del Betis. Tal cual. A ver, el partidazo el viernes. Víctor Fernández empezó a vivir la Semana Santa viniéndose muy arriba en antena en el Viernes de Dolores.
Espérate un momento, vamos a poner. Vámonos de frente, venga. Vámonos de frente. Vamos a ir ganándole terreno a esto poco a poco. Llámate un poquito, Antonio. Mira, toma.
Veo cómo se mueve.
Pim, pam. Viene Dolores.
Las 12 en punto, las 11 en Canarias.
Salve Mari. Metallica, hombre, por Dios. Venga de frente.
Este va a hacer capataz del paso.
Sí, sin duda.
Tiene que hacer la madrugada, si no lo hace Carlos.
En la SER, hora 25 deportes, el jueves. No solamente Marchante o David Sánchez echan de menos a Luis Enrique, también este oyente que dejó este mensaje en el contestador del programa.
Mandando tu nota de voz en el WhatsApp.
Mira, Enrique. Que te bomben, tío. O sea, estás bollado, siempre estás cabreado, mal encarado, mala leche. Mira, o sea, no eres seleccionador. O sea, pégate un barrigazo con la bicicleta o algo, escala en la Aconcagua de espaldas. Yo qué sé, tírate en parapente desde la Torre de Madrid. O sea, vete a freír espárragos y que te bomben.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes.
Este quién es, Manfredo, cambiando la voz, ¿no?
Podría ser. Manfredo. Y cerramos con esto. El otro día entrevisté a Pino Zamorano, que por cierto me gustó mucho.
Don Alfonso Pino Zamorano.
Se me ha olvidado decírselo a Paco. Esto es de 2001, en Onda Cero, ya ha llovido, ¿eh? Así se las gastaba García, acogiendo con entusiasmo su debut en Primera División.
Don Jacinto de Sosa.
Vamos.
Pino Zamorano. ¿Cómo es el mozo?
que es muy joven, 29 años.
Y pelín pelota.
Hombre, yo eso no lo sé. Lo que...
Yo sí, ¿cómo que no lo sabes? Igual que yo.
Bien, es verdad que es bueno y en el... En...
Pelín vividor. Además de estar casi siempre en primera posición de saludo, sí, buena, lo que diga señor, a sus órdenes, maestro, ¿alguna otra virtud se le conoce?
Tiene muy buena condición física.
Si con 29 años sí, bueno, no sí. tienes condición física...
Creo que es un árbitro que se ha ganado el ascenso por sus propios merecimientos.
Malo.
Porque es malo, que acaba de llegar a la primera división.
Que no está ni se le espera.
Que está por ver cómo se comporta en primera división.
Bueno, pero tío, esto me lo tenéis que haber dado y se lo hubiéramos puesto a él el otro día.
Claro, si nos
pero bueno, Whopper, tío, eres un egoísta.
No, no, la culpa es mía, que no les ha avisado.
Claro, no los ha avisado.
Malo.
Pero vamos, hombre, esto oye. Se lo hubiera puesto, hubiera quedado ya, pues, el remate.
Llámale otra vez.
Pues te digo una cosa, me apetece más eso que entrevistar a ningún futbolista.
Sí. No, pero si a los 29 años no tienes buena condición.
Me gusta, me gusta. Oye, compañeros, bueno, os quiero mucho, os deseo una feliz Semana Santa. Un abrazo,
Feliz Semana Santa.
Adiós. Señoras y señores, hasta aquí el partidazo. No hay partidazo ni mañana ni pasado mañana. Programación religiosa, como corresponde en la cadena COPE, de Jueves Santo y Viernes Santo. Disfrútenla. Nosotros volvemos el sábado en el tramo final de Tiempo de Juego con Corrochano y el domingo en el Tertulión. Descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.